Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon guztioi, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la 245, pero qué guapos hemos salido. Hombre, eso de guapos aquí a través de la radio es complicado, porque como decimos, todavía la radio a colores pues no se ha inventado. Pero lo digo porque Mikel sí que ha tenido la decencia de publicar, bueno, decencia luego lo cuestionaremos, la fotografía de quienes acudimos el pasado sábado a esa jornada de reflexión gastronómica que celebramos, ¿no? Y bueno, pues ya está publicada en el foro y os animo, aunque Mikel no lo ha comentado en el mensaje, os animo a que tratéis de adivinar quién es quién, porque claro, ha puesto la fotografía pero no ha dicho este es Mikel, este es Iñaki, este es Xavi, este es Rafa, bueno, pues quiénes están ahí en la foto, pues a ver si os atrevéis a adivinar quién es cada cual. No sé, a los más veteranos, a quienes llevéis más tiempo escuchando, seguramente os resultará fácil, porque hace unos cuantos meses publicamos en el foro también otra fotografía y más o menos ya al final sí que quedó ya todo bien clarito quién era quién, así que lo tenéis un poquito más fácil, pero ahí va ese reto. ¿Seríais capaces de ponernos cara a quienes ponemos la voz en Enredando? Muchas cosas que han pasado durante esta semana, desde luego las noticias han dado para bastante, porque ha habido muchas informaciones en una línea, luego en la contraria, ha habido bastantes contradicciones. Microsoft en principio parecía que quería poner Blu-ray a su Xbox 360 tras conocer que HDVD pues ya ha finalizado sus días, y pues la última información que tenemos es que Microsoft ha dicho que no, que eso no ha dicho, que eso lo ha dicho Sony, que ha dicho Microsoft. O sea, lo de que digo, pero no dije, pero puede que diga, pero que quizás, no sé, pero de momento no tiene, ¿está claro? Un poco enredoso, pero desde luego ya lo vamos a tratar de explicar, porque no tiene mucha complicación el asunto. Parece que alguien ha puesto en bocas de Microsoft palabras que no han sido expresadas por el gigante Redmond. Muchas más cuestiones que en unos instantes tendrán lugar en ese espacio dedicado a las noticias, que todas las semanas hacemos un hueco aquí en Enredando. Y vámonos rapidísimamente, como todos los inicios del programa. Por cierto, esta semana hemos recibido por lo menos dos o tres correos electrónicos y varios de ellos hacían referencia al aquel asunto que hablamos Iñaki y yo hace unas semanas en torno a las tarjetas de crédito, si se pueden devolver los cargos, aquel caso que os pusimos. Pues varios de vosotros habéis respondido y nos habéis dado vuestra opinión, que se resumen que es bastante complicado devolver un cargo hecho a una tarjeta de crédito. Ese es el resumen, pero los pormenores, pues al finalizar este espacio, dentro de algo menos de dos horas, lo comentaré en el programa. Vámonos ya a la página web www.enredando.net, porque ahora es el momento de repasar nuestras encuestas, esas preguntas que semana tras semana os hacemos a través de nuestro portal de www.enredando.net. La pregunta que esta semana ya nos deja, que esta ha sido ya su última oportunidad, dice así: ¿debería haberse mantenido el HD-DVD? Las respuestas que os ofrecíamos, la ganadora ha sido: no he tenido tiempo de formar una opinión, con un 58% de los votos, con un 29% de vuestras opiniones no, Blu-ray siempre ha sido mejor formato, y con un 8,3% sí, porque ahora Blu-ray puede convertirse en un oligopolio, y de la semana pasada a esta ha aumentado en un 4% la opción de sí, me gustaba más HD-DVD que Blu-ray. Bueno, casi el 60%, 58% de todos los votos que habéis emitido van en la línea de no he tenido tiempo de formar una opinión, con lo cual, pues como nos temíamos, esto era una cosa demasiado novedosa, y aunque hemos tratado de explicarosla, pues quizás los diferentes medios de comunicación, pues hasta que no lo tienes en casa no es lo mismo, ¿verdad? Seguro que hasta que no lo tienes en casa y lo ves, ya dices, bueno, pues esto es HD-DVD, esto es Blu-ray, lo tocas, lo palpas, lo usas, ves las posibilidades que tiene, y entonces ya sí que te formas una idea mucho más concreta, y como no hemos tenido masivamente la oportunidad de hacerlo, pues esa es la decisión mayoritaria que concuerda con la realidad. La segunda pregunta, que continuará una semana más con nosotros en el portal: ¿confías en internet para hacer las compras? Con un 45% dicen no por fraude en los pagos, y con un 35% la siguiente respuesta es sí, siempre me ha ido bien. No lo sé, no he probado, un 10% de los votos, y con igualdad de porcentajes, con un 5% cada uno, la respuesta es no por la calidad de las compras, y sí, alguna vez me ha defraudado. Es curioso, ¿verdad? Es curioso cómo, hombre, no voy a decir empatados porque es un 45 y un 35%, pero hay una respuesta de sí y una respuesta de no. Con lo cual está claro que hay gente que nunca ha tenido ningún problema y hay gente que tiene miedo al fraude en los pagos. Pero claro, va ganando esa respuesta, la de no por el fraude en pagos. Habría que saber si ha tenido una mala experiencia o es pues porque he oído, me han dicho, he leído, es que no sé qué, o sea, algún caso no directamente que seamos los protagonistas, pero sin duda pues algo relacionado con el pago, lo cual está pues muy claro, ¿no? Porque al final es nuestro dinerito y lo queremos tener a buen recaudo y que no sufra pues ningún susto por ahí, ¿no? Porque al final pues lo vamos a notar en el bolsillo. Esa es la respuesta. ¿Qué quieres opinar? Pues hazlo ya, www.enreando.net, y deja tu opinión. Vamos con la última, que está presente en el portal, luego os anunciaré la nueva de esta semana. Dice así: ¿has hecho compras en horario de trabajo? A ver, esta era la nueva, esta era la que no tenía votación la semana pasada. A ver, alguna esporádicamente es la que va ganando con un 70%. Un 20% no confío en las compras online. Y luego un 10% ya me gustaría tener un trabajo. Bueno, pues eso también parece que ha habido opiniones. No recibe ningún voto. No está prohibido en mi empresa, ni sí habitualmente, sí, pero a escondidas, pues no tiene votación, con lo cual pues está claro que la gente pues sí que suele hacer compras mayoritariamente de forma esporádica, y tampoco tiene esa sensación de que lo tenga prohibido en su trabajo el darse un ratito de asueto, que además, como decíamos hace unas cuantas semanas, según un estudio, pues este tipo de cambio de ritmo, ¿no? Que estés con las cosas del trabajo y durante 10 minutos, un cuarto de hora, cambies el chip y te dedicas a hacer algo de tu vida personal, pues algo, una comprita, alguna cosa, pues ayudaba a mejorar el rendimiento en el trabajo. No sé, muy cuestionable, se pueden poner muchos peros, ¿no? Porque seguro que los empresarios dicen, bueno, no, prefiero que salga un poco y estire las piernas o haga algo, pero no que esté con eso, porque si está, por ejemplo, programando un viaje, pues luego va a seguir pensando en el viaje en horario de trabajo. Bueno, pues esto tiene sus más y sus menos, pero la realidad es que un 70% habéis votado alguna de forma esporádica. Y es curioso ese 20%, la segunda opción, no confío en las compras online. Lo mismo que antes, si quieres dejar tu opinión, no sé a qué estés esperando, www.enredando.net. Y vamos con la de esta semana, la tengo por aquí, ¿dónde estás? No te escapes, aquí. ¿Preferirías una pantalla a un camarero en un restaurante? ¡Oh, qué pregunta más exitosa y más gastronómica! ¿Será porque hemos ido el sábado a degustar esos ricos manjares que nos pusieron en la mesa? Bueno, pues vamos a ver las respuestas que os ofrecemos. Antes de nada, os pongo en situación. Esto viene a colación de una noticia de la cual os informamos, creo que fue la semana pasada, en la cual pues había varios restaurantes que estaban pensando la posibilidad de poner unas pantallas táctiles en las mesas. Es decir, nos sentamos en una mesa y tienes una pantalla táctil en la cual ves imágenes de las comidas que te ofertan. Tú con el dedo vas eligiendo las comidas que quieres, esto, vas viendo los precios. Mira, esa puede ser otra de las ventajas. No he tenido en cuenta a la hora de hacer la encuesta, pero puede ser una ventaja, ¿no? El que ves el precio de lo que cuesta cada cosa. Vas eligiendo y ves una fotografía que yo no sé por qué, pero en los restaurantes no suele coincidir la fotografía que ves la fotografía que ellos te ofrecen frente a luego cuando ves el plato, ¿no? Ves un plato ahí todo exitoso, vamos, más bien decorado y tal, y luego te ponen, pero si esto no se parece a lo de la fotografía, por favor, póngame, le devuelvo el plato, póngame el de la fotografía, ¿no? Eso ya nos ha pasado más de una vez, ¿verdad? Bueno, pues valoramos la presencia de estas pantallas táctiles en las mesas como sustitución a los camareros. Evidentemente tendrá que haber un servicio para que el plato llegue a la mesa, ¿no? Porque, vale, se hace en cocina y ¿quién lo va a llevar desde la cocina hasta la mesa? ¿Hay que levantarse a cogerlo como en algunos restaurantes o cómo va a ser eso? Bueno, no entramos en la forma de cómo llega el plato a la mesa, sino a la hora de pedir, si preferimos que haya una persona, libreta en mano, bolígrafo en oreja, y, bueno, en la mano, si no, no puede escribir, y pueda tomar nota de lo que le decimos, o si preferimos hacerlo con una pantalla táctil. Esa es la cuestión de esta semana. Respuestas que os ofrecemos: sí, creo que tendría mejor servicio con la pantalla táctil. Sí, así podría elegir sin hacerle esperar, sin tenerle al pobre camarero ahí de pie y que le estén llamando a otra mesa y atendiendo, tratando de recoger en ese papel pues todo lo que queremos. Y luego, otra de las respuestas que os ofrecemos: no, prefiero que me atienda una persona, si sigues prefiriendo pues el contacto humano, si prefieres que para estos menesteres pues haya una persona allí delante. Y la última respuesta que os ofrecemos es lo mismo: mientras la comida sea buena, mientras el género sea bueno, pues da igual que te lo diga una pantalla o que te lo diga una persona. Esas son las respuestas, esas son las opciones que tienes ya para votar. ¿Prefieres tener una pantalla táctil, una pantalla de ordenador en la mesa en vez de un camarero para hacer tus peticiones en el restaurante? Desde luego, pues los expertos y quienes han hecho el estudio dicen que para ellos, para su caja, tendría mejores resultados, ya que dicen que al ver fotografías así, que veas una comida bien presentada y que veas una imagen, pues eso en el cerebro hace que te haga desearlo más y que al final comeríamos más de lo que quisiéramos. Bueno, pues esas son las cuestiones que os planteamos en www.enredando.net. Dejamos ya de un lado las encuestas porque el programa comienza y es momento de hacer un repaso a las noticias de la semana. Como siempre, todo lo mejor de la semana resumido en tan solo unos minutos. Estas son las noticias, estás escuchando Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti.
Primero fue la película.
¡Copiotas!
Después, la NASA.
NASA is beaming the Beatles tune across the universe today to the North Star region of space.
¡Plagiadores!
Y ahora, Los Auténticos vuelve a través del universo.
Todas las semanas en universo.ia.es, tu cita con las estrellas. Vuelve a través del universo.
Bueno, yo también vuelvo.
Date un paseo por las estrellas en Euskadi Digital. A través del universo. Los sábados a las 7 de la tarde y los domingos también a las 10 de la noche.
La informática que se escucha.
Comenzamos este repaso rápido de lo mejor de la semana, y es que los .es, los dominios .es para menores de 30 años se podrán registrar desde ya mismo se pueden registrar una nueva tanda de estos dominios .es que desde Jóvenes en Red se pusieron a disposición de todas aquellas personas que cumplieran esa condición, menores de 30 años. Este programa ha comenzado a activar estos dominios y lo hará ya eficientemente a partir del sábado 15 de marzo. Incluirá capacidad de almacenamiento, buzones de correo, diseño web, herramientas de administración y recursos de seguridad. Jóvenes en Red se ha concebido en coordinación con los agentes registradores que actualmente prestan los servicios de registro de dominios.es en cooperación con la entidad pública empresarial Red.es. El pasado 15 de enero comenzó la primera fase del programa Jóvenes en Red y desde ese momento se puede solicitar la participación del mismo. ¿Que cuántas personas han dicho que quiero mi dominio.es? Pues han sido 12.600 jóvenes menores de 30 años, evidentemente, los que ya se han adherido a esta iniciativa y han facilitado sus datos para que se realicen las comprobaciones oportunas. Claro, no vale decir que no, que tengo menos de 30 años, porque claro, aquí lo de quitarse años, sobre todo en las chicas, como que se lleva mucho, ¿no? Así que eso, pues hay que hacer las comprobaciones oportunas y si te lo mereces, si cumples todo ello, pues tendrás tu dominio.es para que tengas tu presencia en la red. Mira que siempre se hace la broma, ¿no? A mí cuántas veces me habrán dicho eso de, no, es que lo que hay que inventar es el ordenador a pedales, ¿no? Y sí, te quedas así mirando diciendo así, hombre, eso del ordenador a pedales, ¡uy, que lo han inventado, que lo han inventado, que han inventado el ordenador a pedales! No, si ya solo falta que nos inventen la tostadora con conexión a internet, que la llevamos demandando desde hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Desde Enreando, nuestros compañeros José Antonio Lejarza, Jim Schaefer, hablábamos hace un montón de tiempo de la tostadora con conexión a internet. Algún día llegará, algún día la veremos, pero por ahora, pues se ha inventado el ordenador a pedales. La idea consiste en dos pedales, vamos a ver, nos hacemos la situación, dos pedales como si fuera una bicicleta conectados a un generador. Bueno, parece sencillo. Tan simple como efectivo, pedalear produce una tensión eléctrica media de 25 voltios. Bueno, pues no nos vamos a electrocutar. Un portátil necesita 19 para funcionar y un móvil entre 8 y 9. La electricidad pasa del generador a dos convertidores, uno equilibra su tensión y el otro la almacena hasta llegar al portátil, móvil, PDA, cualquier dispositivo que tengamos que necesite menos de 50 vatios de potencia. El responsable del proyecto y profesor titular del Centro de Electrónica Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, Pedro Alou, ha sido pues quien ha afirmado que con una hora de pedaleo se puede conseguir electricidad suficiente para alimentar el portátil durante una hora. O sea que una hora pedaleando y consigues una hora de tensión, más o menos lo comido por lo servido. El invento ganó el pasado noviembre el concurso europeo organizado por Intel para diseñar sistemas de alimentación de portátiles con energías con energías sostenibles y renovables. Se impulsó a universidades de 5 países, entre ellos Alemania e Italia. Estaba pensando en Miguel Indurain, ¿no? Oye, que le podían poner el portátil, ¿no? Y así, mientras hace algo que le gusta y algo que le va muy bien, pues mira que puede usar el ordenador sin consumir energía. Pues este es el asunto, se ha diseñado de momento en el ámbito de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un proyecto, pero desde luego pues nos hace esbozar una sonrisa en la boca ir pensando en alguien usando un ordenador y a la vez dándole a los pedales. Desde luego saludable será, ¿no? Y además también tendría una cuestión, y es que estar limitado, ¿no? Si quieres usar más tiempo el ordenador, dale más pedales. No sé, yo sí, como motivación, no sé, igual hasta ni me parece tan mal, ¿eh? Vaya, 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 menuda racha que está llevando Jimmy Wales, fundador de la Wikipedia. ¿Por qué lo digo? Pues porque su vida parece, la verdad, un circo. Y si lo pondría, pues le crecerían los enanos. Primero fue su examante o exnovia, según cada cual, ¿no?, que filtró a un blog sensacionalista de San Francisco supuestas conversaciones subidas de tono que ambos habían mantenido vía Messenger. Después, un antiguo colaborador de la Fundación Wikimedia acusó a Wales de gastarse en masajes en Moscú y vino caro el dinero de las donaciones que la organización recibía. Ahora un investigador estadounidense, Jeffrey Merkey, ha acusado a Jimbo de haberle obligado a donar $5,000, unos 3.200 euros, a la Fundación Wikimedia, a cambio de utilizar sus influencias dentro del equipo gestor de la Wikipedia para editar su entrada en la enciclopedia libre. Uy, 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 un poco extorsionador sí parece, ¿no? Según Merkley, detectó mentiras en su biografía publicada en la Wikipedia. Tras ponerse en contacto con Wales, este le pidió una cantidad de dinero si quería que se eliminaran las supuestas falsedades. Anda. El gurú de Internet ha negado las acusaciones de Merkley. Sin embargo, la entrada del científico fue modificada por última vez por el propio Wales, qué casualidad, y se ha eliminado la posibilidad de volver a editarla. Atención, atención, que esto parece que tiene bastante de ser cierto. Pues desde luego que a Jimbo no le van bien las cosas, le están saliendo personas que van en su contra por todos lados, pero si se prueba esto último, desde luego sería algo bastante grave, ¿no? Porque todos confiamos en la Wikipedia como una enciclopedia donde hay cosas pues de indudable valor, pero claro, siempre se ha puesto en entredicho, claro, el que se pueda modificar por muchas personas, cada uno puede dar su punto de vista y al final pues no se tendría una obra tan perfecta o tan exacta. Eso sí, desde luego pues tendría mucha más opinión que una enciclopedia en papel, ¿verdad? Pero ya vemos cómo puede haber casos como este que os presentamos ahora, incluso que le involucran al propio fundador de la Wikipedia, de una información que ha sido modificada y que al principio era falsa. Lo denunció y le dijo, bueno, ¿qué quieres, que lo corrija? Suelta $3,000. Un poco feo, ¿no? Esta semana, o a finales de la pasada, creo que fue, cuando Sony dijo, bueno, que ha dicho Microsoft que sí, que quiere poner el lector de Blu-ray de DVD de alta definición en su Xbox 360. Pues Microsoft lo ha desmentido, porque dice que no está en conversaciones para incluir esta tecnología en su consola Xbox. Los comentarios de Aaron Greenberg, gestor de producto de la Xbox 360, han supuesto un jarro de agua fría respecto a las recientes especulaciones de que Microsoft podría apoyar el Blu-ray después de que Toshiba, como sabemos, respalda el formato HDDVD, renunció a él cuando los estudios cinematográficos y proveedores abandonaron esta tecnología. Pues sin duda parece algo interesante de evaluar. Sin duda es bastante polémico por un motivo. Blu-ray es una tecnología que apoya a Sony. Sony tiene una consola de videojuegos que es la PlayStation 3, que por supuesto incluye el lector de Blu-ray. Si Microsoft incluyese este lector en su consola, se lo tendría que pagar a Sony, y por cierto no muy barato, porque aumentaría el precio de la consola bastante. Y además, pues estaría dando un beneficio económico a su rival. Es curioso, ¿no? Esto de tener un rival que le tienes que comprar cosas o no. Por eso esta cuestión seguro que se va a debatir mucho. Ahora bien, si Microsoft quiere estar a la vanguardia y quiere estar con lo último de lo último, tendrá pronto o tarde que poner lector de Blu-ray, porque va a ser el formato de aquí en el futuro, ¿no? En fin, veremos qué es lo que sucede con este asunto. Desde luego, pues unas informaciones al principio apuntaban al interés de Microsoft por incluir Blu-ray, pero ahora la propia Microsoft es la que dice que de eso nada monada.
El ordenador le viene de la China, como todos sabemos.
Los países de la China, diversos países de China, son los fabricantes de equipos informáticos. Como sabéis, pues todo viene de allí. Ya se sabe que la mano de obra pues muy baratita, que todo el mundo anda fabricando en China. Pero resulta que nos vienen ordenadores, pero según unas compañías de seguridad, atención, que lo que nos vienen no son solo equipos informáticos, sino que también nos traen código malicioso en su interior. ¡Oh! Según se indica, ya se ha detectado malware en memorias USB, reproductores MP3 y otros dispositivos para consumidores. ¡Cuidadín, cuidadín! Por norma general, estos productos son conectados a un PC con el fin de actualizar sus informaciones, con lo que se convierte en una fuente de propagación de código malicioso. Estos productos están equipados con una u otra forma de memoria en la que es posible ocultar tales códigos. Sin embargo, más grave aún es que tales programas puedan ser incorporados en software corporativo, como por ejemplo en chipsets de routers, tarjetas de red, cortafuegos. Claro, y si nuestro router o ese aparato de red que hemos comprado para la oficina tiene un código malicioso dentro y se empieza a propagar, ¿a que no lo habíamos pensado? Bueno, pues sin duda lo están analizando, porque podría ser una nueva fuente de infección y bastante problemática luego para quitártelo. Claro que podrías probar, ¿no?, que te han vendido un router o un equipo de red, un enrutador para conectarte a internet, y que eso tiene un código malicioso en su interior. Hombre, difícil de probar, desde luego que lo va a ser, ¿no? Pero si lo consigues hacer, pues desde luego le puedes decir al fabricante, oye, ¿qué me has vendido? ¿Qué es esto? Toma, quédatelo tú para ti, porque vamos, que aparatito sí, pero aparatito con bichitos dentro no quiero, ¿eh? No quiero que salga aquí uno con los dientes así, enseñándome los dientes, diciendo, le voy a pegar un mordisco a tu ordenador. Y tú diciendo, no te acerques, que sé que vienes de la China. Y aparte de venderme este aparato tan estupendo, te ha traído a ti dentro. Así que veremos qué es lo que sucede, porque lo han descubierto varias compañías de seguridad, así que la cosa parece que viene de buena tinta y se va a seguir investigando. En cualquier caso, tener precaución cuando compréis un lápiz USB, una memoria USB, un reproductor MP3, tener precaución a ver qué es lo que trae dentro, ¿eh? A ver si tiene algo que aunque no lo veáis, pues hay algún código ejecutable que luego se os pase al PC y la líe. Internet Explorer 8 bloquea la actualización de Windows. Estamos buenos. La semana pasada Microsoft anunció la posibilidad de descargar la primera actualización beta de Internet Explorer 8 que puede ser ejecutado en sistemas operativos Windows XP, Vista, Server 2003 y 2008. Al igual que la mayoría de los programas de versión beta, Internet Explorer 8 presenta una serie de errores y problemas de compatibilidad. Los usuarios que intentan acudir a Windows Update con Internet Explorer 8 son recibidos con la siguiente notificación: To use this site, para usar este sitio, you must be running Internet Explorer 5 later. Ah, que tienes que tener Internet Explorer 5 o posterior. Bueno, pues sí, el 8 es posterior al 5, pero veremos qué es lo que pasa, que al cabo no funciona bien. Para solucionar este problema es posible configurar el navegador de forma que se comporte como el Internet Explorer 7. En un blog de la red MSN, el programador Eric Lau de Microsoft escribe que los usuarios interesados pueden hacer clic en un botón denominado Emulate y posteriormente cerrar todas las ventanas activas del navegador. Luego es preciso reiniciar el programa y desde ahí acudir al sistema de actualización de Windows. Así que cuidadín, si se te ha ocurrido probar la beta de Internet Explorer 8, pues ya vemos que trae algún fallito. De todas formas, lo he dicho, es versión beta, es una versión que todavía no está publicada y que se cede con este interés, sabiendo que puede contener fallos, como es este que se ha detectado a la primera de cambio, ¿no? Pero bueno, seguro que los chicos de Microsoft son conscientes de ello y lo van a reparar volando. Ay, esta información ya me gusta. Investigadores han desarrollado un robot que recoge los objetos señalados por el usuario. ¿Qué es lo que utiliza el usuario? Pues un puntero láser. Se llama L, este robot. Y tiene un puntero láser que emite una luz verde, de color verde, que tú con ella, ¡pium!, estás en el sofá así que no te quieres levantar a coger, pues no sé, pues un vasito de agua, ¿no? Que estás viendo una película, vamos a dejarlo en agua, que hay niños escuchando. Un vasito de agua que tienes encima de la mesa, ¿no? Pues le das con el puntero láser, ¡pium!, le pegas un puntito verde al agua y va el robot y te coge algo, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sucedería si, por ejemplo, le decimos a L con nuestro puntero láser verde, Super Fashion, le cogemos y le señalamos, por ejemplo, el kiosco de abajo, que queremos el periódico, y vamos y le señalamos desde arriba de casa, ¡miam!, señalas el periódico. ¿Qué haría L? ¿Bajaría las escaleras o cogería la vía rápida, tirarse por la ventana? Bueno, eso es lo que no sabemos. Desde luego, pues parece que son los avances del mundo de la robótica, desde luego muy interesantes, porque parece que dentro de nada vamos a poder tener ya robots que nos ayuden en las tareas domésticas, lo cual, pues seguro que a más de uno y más de una, pues le puede interesar. En cualquier caso, cuidadín con L, que todo lo que le ponga la luz verde, ¡ñing!, te lo coge. Así que ten cuidado, no entre un señor ahí con una luz en verde en la cabeza y ya vaya por él, ¿no? O sea, hay que tener precaución. No sé si es muy seguro esto. Seguimos hablando de informaciones, de cuestiones muy interesantes, y es que esta semana se ha sabido que un tribunal de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a un pequeño comercio que vendía chips de videoconsolas. Ya sabemos, ¿no? Pues que hay videoconsolas que se les puede conectar un chip que permite burlar los sistemas de protección de las de estas videoconsolas para la reproducción de vídeos de videojuegos ilegales. Esta sentencia ha desestimado la causa presentada por ADS y ha considerado que estos chips no tienen la funcionalidad específica de permitir leer copias piratas, sino que su uso es mucho más extenso. Básicamente, cuando chipeamos una consola, aparte de poder ver los juegos pirata, que luego ahora me vais a decir que los fabricantes como que se chupan el dedo y no saben que la gente lo hace, igual se han visto así sorprendidos. Claro, el fabricante no está involucrado. Quien hace la denuncia es ADS, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, con lo cual, pues sí tiene toda la lógica que son los más perjudicados, ¿no? Y bueno, pues en lo que se basa la Audiencia Provincial de Valencia, lo que dice es que esos chips, aparte de permitir eso, permiten también utilizar la consola como si fuera un ordenador, otra serie de posibilidades, de capacidades que no están relacionadas con el pirateo de videojuegos, con lo cual llega a la conclusión de que no es directamente achacable esta relación de instalar chip con tener juegos pirata Así que lo ha desestimado y ha dicho pues que es perfectamente viable y perfectamente legal instalar chips en estas consolas, lo cual pues ha causado, como podemos esperar, un mayor enfado de ADS. Seguimos hablando de asuntos legales, y es que la policía esta semana pues ha hecho la mayor operación contra la piratería audiovisual en España. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado de ciudadanos chinos en la operación más importante realizada en el Estado español contra la piratería audiovisual, según fuentes policiales. Después de más de 3 meses de investigaciones, ha logrado detener a 6 integrantes de la organización, 5 hombres y una mujer, y localizar los 3 almacenes, atención, del grupo, que el grupo tenía en Leganés, y un centro de duplicación y montaje ubicado en Arganda del Rey, todos ellos en Madrid. Entre los efectos intervenidos, atención, han sido más de 150.000 soportes digitales, CDs y DVDs, algunos de ellos vírgenes, otros ya grabados, 20 torres politostadoras. Esto de politostadoras me ha hecho gracia, porque alguien va a decir, oye, pero ¿estos qué se hacían ahí, rebanaditas de pan? No, se llaman tostadoras a las grabadoras de CDs y DVDs. Y politostadoras es que cada una de estos equipos contaba con 12 grabadores. Es decir, es un aparato así, en forma de torre, un poquito alto, que tiene, imagínate, 12 bandejas. En cada una de las 12 metes un disco virgen, metes el original, le das a un botón y simultáneamente te hace 12 copias. Bueno, pues imaginémonos si encuentran 20 de estas. Total, que tenían 240 bocas para grabar a la vez, lo cual podía permitir hacer, atención al dato, 80.000 copias piratas al día. ¡Buah! Copiar 80.000 discos al día. Se estima que los detenidos podrían obtener unos ingresos diarios cercanos a los 240.000 euros con la venta de todas las unidades. Bueno, pues se han detenido a todas estas personas y ahora pues está analizando todo el material para conocer mejor el alcance que ha tenido y la repercusión de esta operación policial, que desde luego pues creemos que es bastante importante. Atención, esta sí que ha sido la noticia de la semana. 2 jóvenes utilizan internet para ver... Los jóvenes. Atención, esta es la frase. Yo creo que va a ser la frase del año. Creo que esta semana se ha producido la frase del año. Dice así, atención. Los jóvenes utilizan internet para ver pornografía con una lata de cerveza en la mano. Sí, sí, además no te creas que lo ha dicho ahí cualquiera, ¿no? A uno que han pillado por la calle. No, lo ha hecho el ex primer ministro polaco Jarosław Kaczynski. Y ha asegurado que el voto electrónico no debe permitirse en su país. ¿Por qué? Pues porque literalmente dice... A ver, ¿dónde están las declaraciones? Aquí. No soy un entusiasta de los jóvenes que se sientan frente a un ordenador para ver videoclips y pornografía mientras beben una lata de cerveza y votan cuando les apetezca. ¡Wow! ¡Vaya declaraciones! Bueno, de todas formas, de Kaczynski, que ha asegurado en su propia página web que el grupo, que los internautas es el grupo más fácil de manipular a la hora de votar, y no es precisamente un romántico de las nuevas tecnologías, no es una persona que le guste, porque admite que no usa teléfono móvil. Ya, pero bueno, podéis decir, no, pero si mi aita, mi ama, pues tampoco lo utiliza, ¿no? Pero es que no tiene cuenta en el banco. Tampoco tiene una cuenta bancaria. Bueno, yo no sé si igual es más listo que los demás, ¿eh? O sea, que esto de que no tenga cuenta en el banco, no sé. Tal y como están las comisiones bancarias, pues igual hay que pensarlo 2 veces, ¿no? En el mes pasado, Kaczynski comparó a su sucesor en el cargo, Donald Tusk, con Neo, el protagonista de la saga Matrix. Así que ya vemos que todo lo que es la modernidad, pues a este hombre le sorprende. Google ha completado la compra de DoubleClick, que era una cosa que se estaba esperando desde hace meses. Esta adquisición, esta operación, pues como digo, yo ya bastante tiempo, por fin ha recibido el visto bueno de Bruselas. Y ha dicho Google, es mío, cojo, pongo la pasta encima de la mesa y digo, ahora es mío. Y después de que ha dicho, es mío, ha dicho, a la calle. Sí, sí, DoubleClick cuenta con unos 1.500 empleados y ya Google, nada más sentarse en la silla, la recién estrenada silla en DoubleClick, ha dicho, bueno, vamos a empezar a hacer unas pequeñas reducciones de plantilla. Con lo cual, pues al final... como siempre, las absorciones, compras, uniones, pues siempre hay que preguntar, ¿a quién le vienen bien? ¿Al empleado? ¿Le viene bien al empresario? Como vemos, pues me imagino que los trabajadores de DoubleClick estarán ya temblando, ¿no? Es decir, ha venido Google y nada, nos vamos todos a la calle. O sea que algo así será. No se sabe todavía la magnitud de lo que del volumen de despidos que pueda acaecer, pero desde luego pues es lo primero que han informado, nada más llegar. Japón abrió una investigación a raíz de un iPod nano que echó chispas y ardió. Sí, sí, como lo oyes, un iPod nano soltó algunas chispas y terminó ardiendo mientras estaba siendo recargado en Japón el pasado mes de enero. A raíz de este suceso, el propio Ministerio de Comercio japonés ha prometido una investigación de seguridad. Apple no se ha pronunciado sobre este caso en concreto. La compañía ha advertido a los usuarios del iPod sobre los riesgos de posibles subidas excesivas de temperatura a estos aparatos cuando se recargan dentro de una funda mal ventilada. El gigante de Steve Jobs ha vendido en el país oriental 420.000 unidades del iPod Nano cada año desde septiembre del 2005. Bueno, pues precaución, porque además no sería el primer caso. Sony ha tenido bastante problema con las baterías de los portátiles y hechos similares a este que hoy describimos con un iPod, pues hay que se han producido en otros momentos de la historia. Así que todo aquello que lleva batería, mucho cuidado al recargarlo porque tiende a calentarse, tocarlo frecuentemente, comprobad que no sube demasiado de calor. Además es que esto se nota bastante, ¿eh? O sea, quiere decir que la temperatura, si lo tocas con la mano, dices, uff, que me quemo. Así que tened mucha precaución con eso, los cables también, los cables de alimentación, los que enchufamos a la corriente, que no cojan excesiva temperatura, todas esas cosas, que vayan bien, y si no, pues reclamar al fabricante inmediatamente y decirle, oye, que cuando lo cargo esto se pone como que muy calentito. Ha habido varios casos, la PSP creo que también ha sido una de las víctimas, ha habido algún casito de vez en cuando, y desde luego pues lo más sonado fue aquel cambio masivo de baterías de portátiles que tuvo que realizar Sony hace tan solo unos meses. Hablando de reproductores de MP3, se ha cumplido el décimo aniversario del lanzamiento del primer reproductor MP3. Se conectaba por el puerto paralelo y tenía 32 megas de capacidad. Una ridiculez, ¿verdad?, comparado con los que hay actualmente. Los cacos van a quedar al desnudo. Una empresa británica ha desarrollado una cámara que puede detectar armas, drogas o explosivos, aunque estos se escondan bajo la ropa. El invento es capaz de cumplir su objetivo incluso a 25 metros de distancia. La cámara pues ha sido patentada por TrueVision y su fabricación se basa en la pasiva tecnología de la imagen, que sirve para identificar objetos por rayos electromagnéticos naturales o rayos T. A pesar de poder visionar todo tipo de objetos ocultos bajo la ropa, la cámara no recoge datos físicos del sujeto. Claro, que tú dices, claro, lo pones ahí, si vas armado, pues pi, pi, ya estás, vas armado, ¿no? Pero claro, si imagínate, ¿no? No se te va a ver desnudo. Eso es lo que dicen, por lo menos, ¿no? Y que es capaz de detectar, desde luego, un importante avance para la seguridad, pero me imagino que tendrá que pasar muchos controles y comprobar que efectivamente es eso lo que dicen. Durante 2007, 6 millones de personas sufrieron lesiones de diversa consideración en accidentes de tránsito ocurridos mientras operaban con los teléfonos móviles. Efectivamente, ya no solo al conducir, ¿no?, que ya ha habido muchos casos de accidentes de tráfico motivados por a ver quién me llama, voy a ver si llamo, voy a ver si tal, pues muchísimo cuidado con el teléfono móvil en el coche, pero también por personas que iban hablando y van despistadas totalmente y pan, se han pegado contra una farola y cosas de ese estilo, ¿no? Me lo estoy pensando, que igual para la semana que viene nos lanzamos esa encuesta en el portal de Enreando, porque desde luego estaría bien conocer casos de personas que han tenido pues alguna lesión, no por reírnos de la lesión en sí, sino que seguro que son hechos curiosos y por lo menos que se pueden evitar para otras personas. Con esto ponemos ya el punto y final a las noticias de hoy aquí en Enreando, en la sintonía de Euskadi Digital. Sabes que durante toda la semana tienes conectados el informativo de Euskadi Digital de lunes a viernes a las 8 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche, también por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20, conectados la información puntual en Euskadi Digital. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre, de la mejor forma posible, Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando y justo en este momento, Iñaki Lázaro, muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas.
Te pillo ahí acabando las natillas, estás en mitad de la merienda, ¿eh?
Sí, y hoy me ha sorprendido que no me ha recibido en albornoz, me ha recibido en camisón.
¿Camisón?
Sí, Rafa.
¿Qué?
¿No conocí ese camisón que llevas ahí puesto?
Pues no sé por qué me dices en camisón si no me incluiste en la lista del Día de las Mujeres Trabajadoras.
¿Sí te incluí?
No, me incluiste, pero no me pusiste como mujer trabajadora, o sea que no sé.
No, pero bueno...
Bueno, el albornoz lo puede llevar cualquiera, pero el camisón sí. No, ¿eh?
¿Hay camisones de hombre?
¿Hay camisones de hombre?
Sí.
Atención, esto es una noticia.
Yo ahora no te veo con el gorrito, pero te quedaría muy bien un gorro a juego con ese camisón que llevas.
Pues con este camisón, pero sí, bueno, sí, hombre, y me pongo los rulos, ¿no?
Además, que seguro.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Pues seguro de qué?
Pues seguro porque te da toda la protección un camisón frente al frío, frente a todo.
Y aquí, que no es un abrigo de piel, ¿eh? O sea, yo en un camisón no sé qué pones. ¿Cómo voy a estar en camisón? Pero bueno, hombre, que podemos decir lo que queramos. Que aquí los oyentes se lo pueden imaginar, que estamos en camisón.
No hace falta imaginar.
Claro, ¿no?
Yo te estoy viendo, Rafa.
Ya, venga. Menos gafas que tienes puestas.
Te estoy viendo perfectamente.
Muy buenas, Iñaki.
¿Qué tal, Rafa?
Oye, te ha quedado un poco de natillas arriba. Pásate la lengua, quédate...
Sí.
Así, eso, pasa con la lengua, venga. así. No te preocupes, si nadie te está viendo, si no pasa nada.
No, un respeto con mis oyentes.
Esto
no, se me ocurre comer mientras hablo por la radio.
No, lo último.
Que...
Eran las últimas cucharadas y ya el pan no has dejado nada, vamos. Es que ha rebañado como los niños pequeños.
Un poquito, pero la verdad es que las natillas están muy ricas.
Sí.
Y los he comido de una forma muy segura.
Claro. Enredando lo hacemos a la hora de la merienda, todos los peques de la casa oyendo el programa, Iñaki tomándose las natillas, ¿no? Si es que vamos.
A mí para desayunar, para merendar, para comer, que no falten las natillas. Y que no falte un buen antivirus.
Un buen antivirus, pero bueno, ¿qué te vas a comer tú hoy?
Hoy me voy a comer todo el malware, todas las amenazas que lleguen.
Por cierto,
todas.
Esta semana nos ha llamado un carpintero y ha dicho que a ver si le podíamos incluir en los gremios de la semana pasada. Ya no le incluimos, teníamos butanero, teníamos fontanero, teníamos electricista, pero ahora hay un carpintero que nos ha dicho a ver si podía incluirle.
Ah, vale, le incorporamos.
Sí, que tiene serrucho, dice.
Entonces, ¿qué más motivo?
Que además que todo lo corta por lo sano, dice.
O sea que... Yo cortaría por lo sano no hace falta cortar.
Bueno, pues ¿qué nos cuentas, Iñaki? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal ha habido muchas cosas? Por cierto, ya sabes que hubo un malware que utilizó, bueno, y si los oyentes me han entendido, pues desde luego...
No creo que no te ha entendido nadie.
Merecen un premio, ¿no?
Sí.
Bueno, pues que había un malware que decía que Fidel Castro ha muerto.
Sí.
Entonces, pues claro, se difundió y ya es la segunda vez que lo hacen, ¿eh? O sea, que hay que decir que esto no es nuevo.
Sí.
Total, que el pobre hombre, pues el día que fallezca, pues me parece que nadie se lo va a creer. O sea, ya por lo menos en Internet, ¿no? Porque ya, vamos, lo van matando no sé cuántas veces ya, ¿no?
Sí, además que este ejemplo de malware, concretamente un gusano, lo escuchamos en Conectados, también en la pasada edición del Guardián, los compañeros de Panda Labs nos lo explicaban, un gusano que hace uso de la ingeniería social, un caso típico con esa supuesta muerte de Fidel Castro, que en su momento ocurrió con el Papa, por ejemplo.
Una pregunta, ¿por qué se llaman gusano? ¿Porque se van arrastrando?
No, porque se difunden, tú mismo lo has difundido, los gusanos se difunden, se distribuyen, de un gusanito pequeño salen muchos.
A ver, explícamelo.
Es una cadena.
Explícamelo, que estamos en horario infantil y esto a los niños les viene muy bien aprender.
La mejor definición de gusano va a ser a Wikipedia y lo anotas. Gusano, worm en inglés.
Ajá.
Pero el paralelismo que muchas veces se hace en la tecnología
a
con
ver.
La realidad
bueno,
es que... ¿Qué es un gusano como animal? Explícalo.
Es que nunca he tenido un gusano.
¿Nunca has visto un gusano?
Bueno, pues un poco en la tierra. Entonces, ¿los gusanos son
en
buenos?
La tierra.
A ver, ¿los gusanos son buenos o son malas?
¿Malas?
No, malos, vamos. ¿Los gusanos qué son? ¿Buenos
o malos? Los gusanos informáticos son malos.
¿Son malos?
Hay alguna excepción.
O sea, ¿hay alguna excepción?
A ver, de gusano bueno.
¿Ah, sí?
Sí.
Eso que es el gusano que he aprendido de los buenos, ¿no?
No, digo que en general los gusanos son malos.
Oye, por cierto, ¿tienen ojos, nariz y boca?
Los tecnológicos no.
¿No?
No, pero
pues
tienen alguna parte inteligente.
Resumiendo mi pregunta, ¿los gusanos son buenos o son malos?
En general son malos, pero hay excepciones.
Señora, quítele la bolsa de gusanitos al niño. Tírela. Iñaki Lázaro acaba de decir que los gusanos son malos.
Los gusanos informáticos
¿y los
en
gusanitos?
General son malos.
¿Y los gusanitos?
Los gusanitos, ¿qué tipo de gusanito?
Hombre, ¿tú no has comido gusanitos nunca?
Los informáticos no.
No, los informáticos no. Bueno, es que a Iñaki Lázaro me parece que a ti, en vez de darte la merienda, te daban un plato de alubias, ¿no? A ti de pequeño, ¿no?
Por la mañana, pues cuando voy a...
Por la mañana un plato de alubias, bien.
Sí, las beans en Reino Unido es lo más típico.
Sí.
Las beans, sí.
Ah, claro. Sí, pero por la mañana sí, para desayunar fuerte,
sí.
¿No?
No, pero no tiene nada que ver las alubias que comes en Londres, en Reino Unido, con las que comes en...
Que son
en
más suaves,
lugares.
¿No?
Sí.
Ah, claro, son más llevaderas, ¿no?
Sí.
Ya, pues me imagino, si es que luego después de comer
no
las alubias...
No te imagines.
Comer las alubias, eso es lo que pasa, y claro, estos ingleses que más quieren ser tan educados, pues luego van a aparecer, vamos, que va a ir... Bueno, vamos a...
Lo que es sano y seguro es desayunar fuerte.
Bien.
Recomendamos a todos los oyentes que desayunen muy fuerte.
¿Desayunar muy fuerte?
Muy fuerte y sano.
¿Toda la comida del día en el desayuno?
Toda no, pero hay que repartir, y es mejor desayunar fuerte que no una
cena
copiosa.
Oye, estamos hablando de desayunar, pero menú almuerzo que nos dimos el sábado, ¿eh?
Hombre...
Sí. Y ahí te vi chupando el hueso, vamos, que no dejaste nada, ¿eh?
Un lugar entrañable, un lugar argentino.
Sí.
Que a todos nos gusta comer carne argentina.
¿Tú qué sabes si era argentina? ¿Le preguntaste al toro o a la vaca a ver de dónde era?
Sí, me habla con un cierto acento.
¿Ah, sí?
Como dice, me dijo, ¿y vos de dónde venís? ¿De acá?
¿De qué? ¿De qué venimos?
Tenía un cierto acento argentino.
Pues sí. Estabas boluda. Bueno,
un poco boluda fue la
seguro baja. Que tenemos oyentes en Argentina, un saludo para ellos. Y desde luego que estuvimos comiendo carne, no sabemos si argentina, eso nos lo preguntamos. La vaca estaba en mal estado, quiero decir que no respondía. Por mucho que le hablábamos al filete, pues no respondía. Pero bueno, que lo pasamos muy bien en un buen entorno. Y es una buena forma de celebrar, ¿no? Que además que nos vimos prácticamente todo el equipo de aquí, de Euskadi Digital. Uh-huh. Y bueno, pues un momento, hacía mucho tiempo que no quedábamos.
Es una buena forma de celebrar.
Claro,
pero
es que,
si el director nos ofreciera un viaje, lo celebraríamos mejor.
Es que claro, aquí ocurre una cosa. Y es que yo más o menos les veo a todos, pero entre ellos no se ven. O sea, esto parece magia, pero claro, cada uno tiene su horario, cada uno tiene sus cosas y entre ellos no...
Estamos en la radio, nos escuchamos.
¿Os escucháis?
Nos escuchamos.
Ah, bueno, eso es algo.
Y como novedad y primicia que puedo comentar aquí, en la próxima edición de Guardian estará Mikel.
Hombre, claro.
Le hemos empezado a escuchar aquí en Enredando.
Y yo le he dejado que pueda ir a tu programa.
Y le has dejado que pueda venir,
claro,
y efectivamente
claro.
Viene.
Claro, claro, claro. No, por supuesto. Sí, vamos.
¿Y por qué no le ibas a dejar?
Hombre, pues porque ya sabíamos lo del bistec y las patatas fritas. Recordarás de que dije que en tu programa le tenías que poner un buen alimento, ¿no?
Y
un buen sostén.
Y lo tiene.
Un buen sostén, no, porque a mí que no me ponga sostén, porque
entonces
mi camisón no va a quedar bien.
Claro que sí. A ti te vendría mejor, porque con el camisón...
Por cierto, para nuestros oyentes de Sudamérica, nos referimos al corpiño, que ahora nos habrán entendido un poquito mejor. Porque es que, claro, como hay diferencias de léxico, pues ahora seguro que se estarán todos riendo y diciendo, ah, ahora lo entendemos, claro. Pues
y su ¿sujetador dónde se dice?
¿Sujetador? Pues sí. En...
Maquinaria industrial, tal vez, que te sujetan componentes, ¿no?
No. Eso se llama brazo.
Ah, brazo.
Sí. Bueno, aquí estamos por hablar de seguridad y parece mentira, pero es
también
que...
hay seguridad laboral, seguridad en el trabajo.
Madre mía. No, sí, es que ¿quién me mandaría a mí preguntarte a ver qué hacía un director de una revista que se dedica a armas, a defensa personal y todo eso en tu programa? Y en buen momento te lo pregunté porque ahora ya veo que tu concepto de la seguridad es más amplio de lo que yo pensaba.
Claro, es que la seguridad es más amplia de lo que muchos pensamos, ¿sí?
Ah, bueno, bien. Bueno, estábamos hablando de Fidel Castro.
Estamos hablando de Fidel Castro, estamos hablando de ingeniería social, estamos hablando de gusanos. Explicamos brevemente, yo creo que la mayor parte de los oyentes lo conocen, que un gusano es un tipo de programa, una aplicación, pues como puede ser una herramienta para editar textos, como puede ser un videojuego.
Una herramienta para editar textos. Tú pregúntale a Pedro Picapiedra y te dirá que es el cincel y el martillo.
Una herramienta tecnológica.
Eso es una herramienta para editar textos.
Un editor de textos tecnológico.
Ah, bien.
Bien.
Del siglo XXI.
Del siglo XXI. O bien. Quizás del XXII.
Sí.
Ya veremos.
El XXII no va a haber teclado. Sí, los ordenadores dicen que nos van a entender, que lo vas a hacer así gestitos con la mano. Al ordenador, sí.
Igual está con la mente, ¿nos entienden?
Hombre. Bueno, no está tan desarrollado eso, pero por gestos y tal sí que va a desarrollar lo que hacían en. ¿Cómo se llama aquella película? Minority Report. Y además con la cantidad de películas que veo y el interés que tengo yo por el cine, que es prácticamente nulo, pues es un milagro que me acuerde del título de la película. Así que sí, creo que era que hacían así con la mano y movían las pantallas y no es una cosa muy... Es que yo me duermo en todas las películas, o sea, si hay algo interesante que lo pongan al principio porque yo no aguanto al final.
Bueno,
ya, que se están riendo los oyentes porque a ellos les pasa igual, ¿no? Y claro, ya no voy al cine porque es que los ronquidos en mitad de la película quedan un poco mal. O sea, eso hay que tener
a
un poco
cuenta
de precaución.
A cuenta de los gestos y que estamos hablando de Fidel Castro como político... había uno catalán que con los gestos que hace no sé si alguna máquina sería capaz de interpretarlo. Ya está jubilado, vamos a dejar al hombre que sea jubilado, pero bueno, los oyentes que recuerden la política catalana se acordarán con aquel político de gestos contundentes. Decíamos que Fidel Castro es un claro ejemplo de utilización de un personaje relevante en opinión pública, en medios de comunicación, para ingeniería social. ¿Y quién hace uso de ingeniería social? Gusanos, aplicaciones maliciosas, aplicaciones de las que encontramos habitualmente en nuestros ordenadores, software que se instala, pero en este caso el propósito de ese software no es algo positivo, como puede ser escribir una carta, un documento, que pues un editor de texto, o divertirnos con un videojuego, sino que su propósito es divulgarse, difundirse. De ahí que se llamen gusanos, como las técnicas que utilizan muchos gusanos de propagación, de difusión. se suele decir también que es un tipo de virus, no es el virus tradicional, pero los virus también tienen esa táctica de propagarse desde su núcleo, van formando otros virus, van creándose. Los gusanos es una especie de virus, pero con un propósito más de propagación, generalmente a través del correo electrónico. Y en el caso concreto de Fidel Castro, pues es una mezcla de spam con referencia a ingeniería social. Envío masivo de correos, son herramientas que también generalmente tienen incluido unos motores de envío automático de gusanos, lo que se conoce como motores SMTP, una tecnología para envío de correo electrónico, y que hacen que se difundan rápidamente, y es algo que no está demasiado de moda. Y utilizan ingeniería social, sí, pero difundirse tal cual no. Es más, hoy en día lo que detectamos, la aparición de nuevas amenazas, nuevos ejemplos de malware que tratan de obtener un beneficio económico, económico como principal aliciente y principal reto que tienen estos creadores, que hoy en día ya se les llama cibercriminales o cibercrímenes, una auténtica amenaza que está creciendo. De hecho, tenemos por aquí unos estudios realizados por distintas firmas de seguridad que dan una cierta consistencia a lo que es la ciberdelincuencia, de cómo ha evolucionado en estos últimos años y de lo que eran hackers tradicionales, esos que tú algunas veces pues alabas o dices que tenían un propósito pues más de investigación. Se ha pasado a auténticas bandas de delincuentes que nos están llevando a cabo pues diferentes ataques a sistemas y empresas, ¿no? Ya tiene un objetivo de obtener beneficio económico, ya sea robando datos confidenciales o simplemente pues, robando información de la competencia. También aquí se incluyen los troyanos, y es otro tipo de amenaza que en el Guardián hemos explicado, el caballo de Troya, ese famoso mito que se ocultaba en una ciudad y trataba de pasar desapercibido, y una vez dentro, una vez que ha pasado desapercibido, pues ya cometía su ataque. Pues lo mismo ocurre al utilizar troyanos espías.
Pero vamos a ver, Iñaki, si se mete un caballo, ¿cómo no lo vas a ver? Si son muy grandes.
No, pues en
¿qué
el caso
es que iba,
del...
que iba disfrazado de monja o así?
Tendrán algún tipo de recubrimiento, puede ser utilizar ingeniería social.
Eso es una fábula, eso es una inventiva, eso es una leyenda, vamos, hombre.
Hemos dicho que es una leyenda.
No va a haber un caballo que entre, vamos, hombre.
Lo que no son leyendas son la existencia de troyanos tecnológicos, y los hay muy, muy contundentes, muy efectivos. La semana pasada, Xavi de Pandalas nos comentaba 3 casos de troyanos frente a un caso de gusano, que curiosamente fue este que comentamos ahora, de Fidel Castro.
Vamos, pobre hombre, le vamos a poner ya casi autor de un gusano, y el pobre hombre no ha hecho nada, ¿eh? Son ejemplos, además es que...
Muchos ejemplos.
Además, con Xavi y con Oscar, pues muchas veces hemos comentado en las conexiones de Conectados, pues yo creo que ya lo que estamos hablando es de cómo se utiliza la ingeniería social. Es decir, lo que hace un código malicioso, pues prácticamente el 90%, el 95% siempre es lo mismo, ¿no? O sea, que no estamos innovando en eso. En lo que sí se está innovando, y bastante, es en la forma de hacernos colar, pues la tómbola de Banesto. Que nada, que una página web maliciosa que era una tómbola de Banesto. Pero bueno, yo me imagino, si la gente se acaba creyendo que llamas a la tele y que te tocan 2 millones ahí en un programa que tienes que adivinar, pues qué palabra es cuando te están poniendo las letras en su mismo orden, o sea, una cosa que parece que tú lo ves y dices, pero bueno, o sea, ¿qué me estás llamando, tonto o así? Bueno, pues al final, pues no sé, me imagino que ves una tómbola y dices, pues igual es una forma de ganar dinero, ¿no? Pero bueno, desde luego ahí está clarísimo, y bueno, pues me imagino que a Banesto no le ha hecho ni pizca de gracia.
A ningún banco le hace gracia. Eso, estamos ya hablando de cuestiones más cercanas al phishing, al tratar de usurpar la identidad de...
Por cierto, la semana pasada tuvo lugar, vamos a cambiar un poco de asunto para hablar de otra cosa también importante, porque cada vez hay más portátiles en el mundo mundial.
Sí.
Y los portátiles llevan asociados pues la conexión wifi generalmente, ¿no? Tienen conexión inalámbrica.
Hoy en día la mayoría.
Y échate el vasito de agua,
sí,
tranquilo.
Sí, sí,
tú tranquilo, así.
Continúa.
Como si fuera Ginebra, venga, ahí, tranquilo, tranquilo. Así. No suena. Y no me duches el micrófono, ¿eh? O sea, sí, muy bien, con estilo. Que fue la feria Cebit. Y alertaron los técnicos de seguridad de un fraude o de... Bueno, no es fraude. O sí es fraude.
Robos, ¿verdad?
No. Lo que hacían era lo siguiente. Vamos a ver. Estamos en Cebit. Somos expositores, supongamos, ¿no? Entonces te dan un cable donde tienes internet.
De que te dan nada, majo.
Bueno, lo pagas, bien.
Y lo pagas.
No hables.
No voy a citar mis fuentes, pero...
Un organismo público
ha dicho, Iñaki, que es un auténtico robo.
Me da igual de dónde haya sacado el agua. No cites las fuentes y deja la fuente en paz. O sea, el agua la ha sacado de una botella. O sea, que no hay fuente.
una fuente de confianza que me explicaba,
no me
decía cómo funcionaban
las
conexiones a internet en el Cebit, y me decía que era un auténtico robo, y lo he corroborado que es así.
Iñaki, dices que no hay fuente, no me digas que la botella las llenó el grifo en el baño, ¿no?
No, tú sabrás. El agua estaba aquí.
No voy a decir yo cómo lleno esa botella. Tú bebe tranquilo.
Vale. No tiene mal color.
¿No has visto el colorcillo ese que tiene?
No tiene mal color, Está muy aparente.
Bueno, decía que en Cebit, pues la estafa que estaba sucediendo es que pues había personas que estaban poniendo puntos de acceso, el SSID, lo llamaban Cebit, o lo llamaban así, Feria, Mese, o cualquier nombre relacionado con el sitio donde estaban, y lo que hacían era intercalar un ordenador en medio, es decir, que el ordenador estaba entre ese punto de acceso a internet y la conexión a internet, y lo que hacían era, pues ya nos lo imaginamos, ¿no? Claro, ponían un punto de acceso libre, que no tenía ningún tipo de protección ni nada, de cara a que a cazar, ¿no? A cuantos más mejor. Y luego posteriormente pues todos esos datos los vamos que esnifaban todos los datos. Bueno, queda muy bien lo de esnifar, pero yo creo que todo el mundo lo ha entendido, ¿no?
Sí,
porque
captar,
es así, se dice así, pero bueno, está claro lo que
es la traducción de sniffer en inglés. Concretamente esas técnicas se llaman man in the middle.
Mejor computer in the middle.
Bueno, sí, computer in the middle, pero bueno, técnicamente se llama man in the middle, y es como que hay algo, no suele ser un hombre, sino una máquina, el que está en medio de esa comunicación. Lo comentamos también en la pasada edición del Guardián, en la número 160, dimos una noticia que nos llegaba pues en relación a los robos de datos en el Cebit, robos de datos que vienen originados por un hecho pues bastante tradicional, como es que roben el propio portátil y se lo lleven, ahí
ya,
no hay comunicación.
No es necesario.
Sí, también se produce ese tipo de robos. Me consta que hay ese tipo de robos anunciados por la propia organización del Cebit. Y también hay, pues cuando no se incurre en ese robo del propio portátil, por robar la información, y en este caso pues como bien comentas, aquellas empresas, que son muchas, que no contratan un servicio de acceso oficial, digamos, pues recurren a empresas de conexión wifi o otros elementos
que son
más arriesgados.
No, claro, ponían un punto de acceso libre, quiere decir que no estaba puesto ni por la organización ni por nadie. Ese cole que tú decías, ibas con tu portátil, encendías y te anda, mira un punto de acceso que está libre y tal, pum, allá voy, pum, te metías y claro, ya estabas con un ordenador de por medio que iba a ver lo que tenías. Desde ese punto de vista, y por primera vez en la historia, voy a decir que estoy a favor de los puntos de acceso públicos que hay, que tienes que comprar una tarjeta con usuario y clave, porque indirectamente eso está validando que el punto de acceso donde tú te estás conectando es válido, porque si no, ese nombre de usuario y esa clave no funcionarían. Con lo cual, al final, para cuestiones de seguridad no me parece tan mal el dar usuario y clave.
No es negativo, es una forma organizada de conectarse. Y también vamos a recomendar a tus usuarios que cuando tienen la más mínima duda sobre si una red puede estar siendo, como tú bien dices, esnifada o interceptada por parte de otro ordenador o de otro equipo que esté analizando ese tráfico de datos, tenemos algo que nos puede proteger, y es encriptar la información, cifrarla. Hemos explicado en el Guardián lo que significa VPNs, redes privadas virtuales, cómo se puede establecer una comunicación segura entre nuestra oficina o delegación central y un evento, un hotel, un lugar público, una biblioteca, un ciber, en el que nos van a facilitar una conexión, ya sea mediante elementos inalámbricos, una WLAN, una Wi-Fi, o mediante una LAN tradicional cableada. Da lo mismo que el medio físico sea uno u otro.
Un momento, que es una LAN cableada.
LAN cableada,
sí.
Una red de área local, LAN es una red de área local, puede estar o cableada o inalámbrica, wireless, que es WLAN.
No, me refería porque eso de cableada, que es que está enfadada, ¿no?
No.
Una LAN cableada, eso que es que te da con una escoba en la cabeza.
Que tiene cables.
Que está cableada, está
eso,
claro.
Que tiene cables. No decimos el color, pero son cables.
Bien. Bueno, pues ya vemos que hay muchas cuestiones de seguridad. La verdad es que pues el Guardián ha ido incrementando su audiencia, ha ido incrementando el interés de todos vosotros y vosotras. Y es que la seguridad tiene que estar al alcance de todos y de todas. Y desde luego pues hay que tener esos conocimientos mínimos que tratamos de difundir a lo largo y ancho de todos los programas de Euskadi Digital, tratar de infundir ese sentido de la responsabilidad, ese sentido a la seguridad, que desde luego pues a buen seguro puede hacer que todos los códigos maliciosos que se hagan para propagarse a través de internet pues no prosperen todo lo que sus creadores desearían, sino que pongamos un freno, y eso sí que está en cada uno, ¿verdad? Eso ya es sí. Una cuestión de cada uno. Lo interesante es nosotros que contemos estas cosas para que la gente vaya aprendiendo.
Añadiría además de ese sentido que comentas el propio sentido común, el utilizar a veces lo evidente, el ver las cosas claras y contar con información.
Bueno, sí, a ver, de todo eso yo creo que es contar con la información, el que se cuenten, como haces tú en el programa, contar las cosas pues como hay que comprenderlas, ¿no? Hay que comprender la seguridad de una forma sencilla. Eso es lo fundamental, porque lo de ver las cosas claras enseña que hay muchísimas personas que se conectan a internet que dicen, es que sé manejar Google y voy con miedo, porque es que esto de internet es tan nuevo para mí, me encuentro tan... ¡Uy! Está bien, porque encuentro un montón de información, me siento contenta, ¿no? Uh-huh. Pero no tienen esa confianza y esa seguridad. Lógicamente, eso es como cuando sacas el carnet de conducir un coche, ¿no? Pues al principio andas con un poco de temor, te andas empujando, y ya cuando vas viendo cómo responde el coche, cómo se frena, cómo se acelera, qué tienes que hacer en cada situación, vas cogiendo confianza. Pues esto es igual, desde luego.
Es lo mismo.
Es un aprendizaje.
Me encanta comparar la tecnología con la vida cotidiana, y en ese aspecto es tan malo tener un exceso de confianza como una falta total de confianza. Hay que tener la prudencia necesaria para cualquier
¿prudencia?
Acción.
¿Prudencia? ¿Quién es prudencia?
Prudencia.
¿También con prudencia?
Sí, la prudencia es la que te ha dejado hoy el camisón ese tan bonito que llevas aquí.
De
oye,
flores, ¿no?
Me estoy fijando ese bordado que tienes en el corazón.
Sí, hombre, sí, desde luego. ¿Ya has visto los botones? Mira qué botones.
No te los quites otra vez, por favor, no te los quites.
No.
Voy a concluir, Rafa, con unos datos que no es que pretendan ser alarmantes, pero sí que son realistas.
A ver.
Sobre lo que ocurría respecto al año 2007, en este nuevo año. La compañía de información, con sus informes de G-Data o G-Data, dice que han aumentado el adware, el software publicitario, en un 570%.
Normal.
Los virus un 507%.
Los virus también, ¿eh?
Los troyanos o backdoors han subido un 499%.
Ajá.
Y los programas espía un 336%. Y al mismo tiempo vamos a decir a los oyentes que aunque pues quizás no estén tan poco familiarizados con internet como empezar a utilizar un buscador, pero sí que hay amenazas también en elementos que aparentemente nos dan confianza, como por ejemplo redes sociales. Hemos hablado en el Guardián de ataques a MySpace, Facebook, más recientemente.
Es que
también ahí hay que tener prudencia.
Es que ahí además está muy claro el asunto. Redes sociales se ponen en contacto a personas físicas. ¿Y qué información más atractiva puede haber para un robadatos, para un malhechor, que conseguir esa información? Con lo cual sí que considero que las redes sociales, las bases de datos, son un gran atractivo, ¿no? Pues para las personas que están ahí fuera. Bueno, esto es una cuestión que no sé. Igual algún día podíamos hablar de cuando te inscribes en algún sitio, bien sea pues una red social de las que has comentado, o un sitio estos para buscar pareja, pues cualquier sitio donde das datos personales. ¿Algún consejo? Porque claro, ¿hasta dónde puedes dar datos? Porque claro, el que tienes delante por pedir te puede pedir hasta el número de zapato, claro. O sea, por pedir que pidan. Pero siempre la gente, y la verdad es que al final hay que acabar dándole la razón, ¿no? Es decir, es que he dado la mínima información que me exigían. Y claro, pues deberías decir, pues hombre, lo bonito es de que tengan todos tus datos. Pero claro, efectivamente, dices, es que no sé quién se los estoy dando. Es que acabo de entrar en esa página web. Y acaban teniendo razón, porque ocurre un robo de datos, ocurre alguna historia. Y al final, pues sí que estoy, en cierto modo, pues bastante de acuerdo, ¿no? La información personal, pues si la tienes en papel, de ahí no se mueve. Pero en cuanto está en...
También se mueve, lo que pasa es que se mueve
bien,
de otra forma.
Bien, es distinto. Pero en cuanto la tienes en internet, pues sabemos, los bits viajan, pues allá donde estén. Y encima, se multiplican.
Sí,
pues puedes generar copias y de la misma calidad que el original. O sea que eso es el mundo digital en el que estamos, y desde luego pues esos son los consejos. Y vamos a acabar con un último consejo, que es escuchar al Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital. ¿Suena en la radio? Sí, suena. No lo vas a ver, ¿no? Ya sería un milagro, ¿no? Que vieras en la radio.
No, pero bueno, puedes oír cantar, si suena.
¿Tú cantas en el programa?
Yo alguna vez he hecho alguna cantada, sí, reconozco.
Ah, no, tienes que cantar, Iñaki.
Sí.
Uy, voy a sacar una nueva norma a todos los locutores de Euskadi Digital, que tienen que cantar en el programa, ya verás tú qué divertido.
Algunos cantan más que otros.
Sí, sí, oye, tú inténtalo con Mica del Carmona, que cante un poquito. Es que le gusta, es un poco tímido, ¿no? Pero
le animaré.
Cuando se lanza, bueno, no hay quien le pare, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el género del heavy metal y rock duro no me pega tanto al guardián.
¿Tú quién crees que inventó el de karaoke?
¿Quién lo inventó?
Miquel Carmona. Sí, sí, créeme.
Viene de Japón.
Es un chaval... No, hombre, sí, Miquel también, vamos.
Sí. Ah, bueno.
Sí, vamos, tiene cara de rock tres delicias.
O sea, eso es chino.
A mí qué me importa. Bueno. Viene de allá todo. Bueno, pues...
Todo viene del arroz tres delicias.
Del arroz tres delicias se saca de todo. Eso está clarísimo.
Tres delicias, no más.
Bueno, tres, depende de lo que le eches. Pero al tres delicias luego le echo yo cuatro, la cuarta, la quinta y la sexta. Vamos, yo me hago unos arroces que arroz empiezo cinco. Con el tres delicias, pero eso lo complementa. Bueno, vamos a ir finalizando, que Guardián se emite los domingos.
El arroz.
Que se, no, a mí no. que estoy con el camisón. el arroz, digo, el programa de seguridad tecnológica de Iñaki Lázaro, el Guardián, se emite todos los domingos a partir de las... 9 de la noche.
Sí.
A las 10 también tienes un programa estupendo para ver las estrellas, y no es que te tropieces y te pegues un morrazo, sino que es un programa que en Euskadi Digital retomamos, ya que ellos, el Instituto de Astrofísica Andaluz, pues lo ha retomado y me parece fabuloso. No es de tecnología, pero es un programa para aprender, bueno, no es tecnología, es ciencia, ¿no? Aprender.
Ciencia, divulgación científica.
Divulgación, pero un programa de divulgación para aprender un poco de los astros y las estrellas, pero de una forma amena, divertida. Hacen risas, hacen sketch, hacen cosas que te lo pasas bomba. De verdad que es un programa altamente recomendable. Y desde luego mi admiración total por este grupo de personas, porque no solo saben divulgar, sino que saben divertir. O sea que de verdad que es un programa excelente. Eso es los domingos, de 9 a 10 estás tú, y de 10 a 11 está este programa, el...
Astronomía.
Sí, el universo, más allá del universo. A través del universo.
Es el universo, algo del universo.
Sí, es a través del universo. Y luego también el Guardián se emite los lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en Euskadi Digital. En podcast lo puedes escuchar cuando quieras. Y ahora Iñaki te va a recordar cuáles son las formas de participar en este programa.
Puedes participar a través del buzón de voz, que lo encontrarás en el 94-483-2582, con el 34 por delante si llamas desde fuera de España. También tienes la opción del correo electrónico, siempre disponible, en el guardian@euskadigital.net. Y si no has tenido tiempo de anotar ahora las direcciones, solo quieres hacer más cómodamente después, visita elguardian.euskadigital.net, que es la web del Guardián, donde encontrarás formas de contacto, noticias y contenidos actualizados sobre seguridad. El complemento perfecto para el podcast y programa de radio.
Pues eso es toda la información, así que Iñaki, le despedimos, le echamos con este botón que tenemos aquí que hay que pulsar y sale un muelle, eso siento, y sale por el techo. No, por el techo no, que es muy duro. Espera, inclínate un poco para salir por la ventana.
A ver,
vamos a ver si funciona, vamos a ver.
Pero no te quites el camisón, Rafa.
No, tú cierra los ojos.
Ah, mejor,
y entonces,
mejor.
Sí, mejor, así no
sufres. El otro día con albornoz, hoy con camisón, ¿qué nos traerá la próxima semana?
Muchísimas gracias, Iñaki.
Un placer, Rafa, hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando y, como todas las semanas, llegamos a la sección, una de vuestras favoritas, una en la cual todas las semanas siempre respondemos esas dudas que se plantean en el foro nuestro, en el foro Enreando, también en el foro de Caza y Tagunea, y también las que nos enviáis a través del correo electrónico o a través del buzón de voz de Enreando. Vamos ya sin más a presentar a Xavi Azumendi, que está aquí con nosotros. Xavi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, efectivamente, como bien comentas, pues hay múltiples formas de hacernos llegar esas consultas, esas dudas, esas sugerencias que nos soléis hacer, que luego al final del programa las repetiremos. Y pues nada, nosotros aquí dispuestos a colaborar en lo que nos digáis y a intentar ayudar en aquello que podamos.
Pues así es. Esta semana hemos tenido suerte, tenemos consulta en el buzón de voz.
Pues parece que no, parece Vaya. Que no. No, bueno, oye, ya tuvimos la semana pasada. Y bueno, y mira que insistimos en que la gente nos dejase alguna consulta en el buzón, pero nada, parece que no hemos tenido éxito, Rafa.
No, es que la gente es tímida o tímidos, dependiendo del sexo de cada uno. Pero vamos, que efectivamente, eso de hablar por la radio y decir, no, mira, yo te lo escribo aquí, lo leéis vosotros, que tenéis muy buena voz y tal, y que no tenéis que ponerle la voz. Parece que somos así un poco, no sé, que guardamos la voz para nosotros, ¿no?
habrá que utilizar algún programa de estos de sintetizador de voz que haga lo que tenga que hacer. Y la pregunta y la grabamos en el botón.
Soy
de voz.
Os llamo desde Baracaldo, quería una consulta,
algo así, ¿no?
Buenos motores hoy en día ya, ¿eh? Hay mejores motores que
no,
esos.
No, es verdad. Doy fe. Sí que he estado escuchando programas y de estos que hacen voz sintetizada, que tú le das el texto y le pone voz, y de verdad que el robotizado que he simulado yo hace un instante, pues ya no, para nada, ¿eh? Desde luego con una calidad que parece prácticamente que te está hablando una persona.
Sí, además en castellano y en euskera tenemos también ya.
Bueno, pues ya son avances poco a poco y me imagino que en inglés también habrá. Bueno, sí, en inglés seguro que...
Sí. No, pero bueno, el tema del euskera sí que...
Euskera es, también, ¿no?
2005.
Bien. Pues ya sabemos todos esos datos, pero nosotros queremos oír vuestra voz en el buzón de voz. Pero bueno, mientras tanto seguiremos respondiendo vuestras preguntas, así que nos vamos al foro, ¿no, Xavi?
Efectivamente, en el foro de Enredando tenemos una consulta de Aximejor. Uh-huh. Y aquí nos dice lo siguiente. Bueno, titula el asunto como compatibilidad, con una interrogación muy grande. Y dice, nada, pues en principio pues dice, ya me da pena no poder asistir a la jornada gastronómica, pero bueno.
Bueno, hombre, que... no, lo pasamos muy bien, ¿eh? O sea que no pasa nada, ¿eh? No nos echamos a nadie de menos, la verdad. Así tocó a más.
Sí, dice que nada, que tendrá que esperar a las fotos a ver cómo fue toda la experiencia gastronómica.
Uh-huh. Bueno, pues ya
por radio un poco, pero bueno.
Por radio sí, es un poco describir, un poco difícil así dar buena muestra, pero Miquel Carmona ya estuvo por ahí haciendo buenas fotos, así que si no están publicadas ya, enseguida las veremos publicadas en el foro, ya que me ha comentado que iba a hacer eso, que las iba a poner en el foro para que las vieran los oyentes. Para que las vieran los oyentes. Esto, ¿cómo está cambiando el mundo, Xavi?
Bueno, la tecnología, Rafa.
Bueno, pues vamos con la consulta.
Venga, sí, dice, bueno, lo que venía. Dice, tengo un coche con un manos libres Parrot CK3000 Evolution. Uh-huh. Y he tenido varios teléfonos, todos ellos de Nokia, pero ahora tengo un Samsung E250. Al principio parecía que conectaba con el manos libres, pero no funciona. Y ahora estoy en el punto que... con tres emoticons muy estupendos. 1. La compañía de telefonía móvil me obliga a estar 18 meses y a quedarme con el móvil. Vale. 2. La compañía de manos libres dice que debe actualizar el dispositivo, unos 100 euros, pero que no me asegura nada. Y 3. La casa oficial del coche me ha dicho, no hurgues, ya que hay mucha gente así. Este ha sido el más bajo, ya que por lo menos lo ha intentado, pero que no ha podido darle ninguna solución.
Y a ver qué puedo hacer, ¿no?
Entonces nos dice, yo pensaba que con el Bluetooth deberían funcionar todos los dispositivos.
Sí, yo también.
Y ahora me entra la duda de si el Bluetooth es una tecnología o una marca que pertenece a alguien. Esto por una parte. Y luego por otra parte dice, otra cosa que me gustaría comentar. ¿El GIMP trabaja en espacio de color CMYK? Muchas gracias por escuchar, en caso de leerlo, mi queja, y a pasarlo bien disfrutando. Bien, la verdad que bueno, entramos ya en el mundo del Bluetooth, del manos libres de los coches y de los teléfonos móviles. Uh-huh. Efectivamente, bueno, lo que comentas del manos libres de un coche, sabemos lo que es, ¿no? Concretamente este Parrot CK3000 suele ser unos que tiene un botón verde y un botón rojo que no tiene pantallita. Uh-huh. Y que nada, sin más, cuando te entra una llamada, se te ilumina el botón verde.
¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es ese modelo? Lo voy a buscar porque creo que no es 3100 Evolution.
No, CK3000.
Ah, 3000. Ah, entonces sí. Te había entendido 3100.
No, 3000. CK3000. El Evolution ese no sé exactamente qué es, pero bueno, sí que el que tú dices es el 3100.
Visto, ya. Sí, exacto, sí. El más sencillito, sí.
Eso. Este es el 3000, que tiene eso, un botón rojo, otro botón verde. Cuando te entra una llamada se ilumina el botón verde. Me imagino que bueno, en la instalación se te pone con los auriculares y te aparece pues la música del móvil para saber que te está entrando una llamada. Uh-huh. Y eso es. Claro, pero lo que pasa es que bueno, de alguna manera pues la manera de conectarse el móvil con el manos libres es vía Bluetooth. Entonces, en este caso, bueno, al final Parrot es una compañía líder en manos libres, y al final pues lo que suele hacer es Pues entra en contacto con múltiples fabricantes de teléfonos y al final tiene que adaptar, digamos, el firmware que va en ese dispositivo para que sea compatible pues con los teléfonos móviles correspondientes de cada fabricante, ya que bueno, al final los fabricantes de teléfonos móviles tienen multitud de modelos, van sacando constantemente actualizaciones y hombre, hay muchos que la base de ellos es la misma, de tal manera que bueno, que algo que tengas ya implementado para un determinado modelo de un determinado fabricante, pues te es útil y no vas a tener ningún problema, pero hay algunos modelos que ya suelen meter ciertas novedades. Y concretamente y muy especialmente, sobre todo los teléfonos asiáticos, ¿vale? Pues digamos Samsung, LG, Toshiba, en general todos estos, sí que suelen tener más problemas con la tecnología Bluetooth. No estoy muy seguro, pero sí que alguna vez pues me ha pasado también en algún otro sistema de interconectar varios dispositivos con teléfonos móviles y con Bluetooth. Uh-huh. Que parece ser que bueno, que en estos teléfonos el tema del Bluetooth está más capado, incluso hasta te suele pedir un código que es interno y que se le tiene que meter para que sea compatible con la aplicación y que permita interactuar de esa manera. Te digo porque alguna vez sí que me ha pasado con algún otro sistema de Bluetooth. Entonces, en este caso, pues lo que le pasa es que efectivamente enciende el Bluetooth del teléfono móvil, el parrot ya tiene Bluetooth, sí se ven entre ellos, es decir, el teléfono móvil sí detecta la tecnología Bluetooth que del parrot, incluso hasta se llega a conectar. Pero lo que pasa es que no se sincronizan de tal manera que cuando se recibe una llamada al teléfono móvil, esta no pasa automáticamente por el parrot, sino que se queda directamente en el teléfono móvil.
Con lo cual no puedes colgarla, con lo cual no le funciona la voz tampoco, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Eso es. De tal manera que no le permite hacer esta, pues digamos, esta sincronización. Y la verdad es que esta, vamos, tiene mala pinta y la verdad es que si la compañía de teléfonos, bueno, al final el tema del móvil, 18 meses, eso pues bueno, es independiente de que lo vayas a utilizar con el Parrot o no lo vayas a utilizar con el Parrot. Uh-huh. El tema de la compañía Parrot, que dice que tiene que actualizar el dispositivo, me imagino que será cambiar de dispositivo.
No, se actualiza el
sí, pero que el firmware.
Pues, 100 euros... Sí, el cable viene a costar eso y bueno, pues dependiendo lo lleves. Sí, de esto sí que te puedo contar un poquito porque yo tengo un 3100, creo que es
el de la pantallita,
sí. Pues y ese sí que se puede actualizar, pero conectando, lo más seguro es conectando un cable directamente a la unidad central, a la cajita esa que va escondida dentro del coche. Entonces pues se puede hacer, pero la verdad es que no es algo fácil. Yo lo he intentado hacer porque el software de Parrot te permite incluso hacerlo por el propio Bluetooth.
Eso te va a decir yo.
Sí, por Bluetooth, pero no va bien, no lo hace de forma correcta, y en distintos sitios donde he podido leer sí que hablan de que sea mediante cable mejor que por vía Bluetooth, porque Bluetooth pues no sirve para actualizarlo en buenas condiciones. De hecho, pues yo sí que hice la prueba en su día y no lo conseguí. O sea que efectivamente todos aconsejan que se pase por un taller o por un centro especializado y que lo actualicen con un cable, y es a lo que te cobran pues esos 100 euros o bueno, el importe que quieran poner cada uno, ¿no? En estas actualizaciones, y lo sé porque hace poco he estado mirando del modelo mío qué es lo que había actualizado, pues lo que es el funcionamiento no varía, o sea, que es decir, el manos libres sigue haciendo lo mismo. Lo que sucede es que se pueden modificar la compatibilidad con determinados modelos de teléfono, es decir, pues que un fabricante de teléfonos le pase información a Parrot diciendo pues el mío funciona de esta manera, y Parrot pues lo puede implementar en su manos libres para que sea también compatible al 100% con ese teléfono. De este modelo en concreto pues no lo conozco tan de cerca, porque yo con el mío lo que tengo mucho problema es con la agenda, esa posibilidad que tienes de todos tus teléfonos, todos tus contactos que están en el teléfono móvil, que pasen a la memoria del manos libres para que cuando alguien te llame pues vea su nombre, puedas hacer una marcación utilizando el sistema que lleva el manos libres, puedes hacer otra serie de cosas, y ahí es donde en mi caso pues tengo algún problemilla, y sí que me he dado cuenta porque he hecho pruebas con diferentes teléfonos y que con unos va mejor y con otros va peor. Así que efectivamente, y comprendo la duda de Axi mejor,
ya que dirá, vamos a ver, pero si todo es Bluetooth, ¿cómo es posible que lo enchufes por Bluetooth, uno funcione, otro no funcione? Bueno, pues el Bluetooth sí es una especificación y sí que en lo básico son todos iguales. Lo que pasa es que hay diferentes protocolos para transferencia de ficheros. Se transfiere un fichero pues cada vez que se mueve un dato de la agenda, por ejemplo, que se mandan a manos libres. Hay diferentes cuestiones y, sobre todo, como dices, hay diferentes adaptaciones que pueden hacer los fabricantes y que son pequeñas barreras para que sea todo compatible. Con lo cual, pues yo creo que sí que teníamos que pedirles a los fabricantes de teléfonos móviles que, por favor, hagan que esto sea un estándar. No a nivel de Bluetooth, que sí que lo es como estándar, pero sí que a nivel de los protocolos que se utilizan pues para la transferencia de audio, para el control, ese control que hay cuando el teléfono le dice a manos libres está entrando una llamada, todo ese tipo de cosas, que lo hagan de una forma uniforme, ya que doy fe que no es así, no por tanto por el fabricante, sino por cada uno de los fabricante de manos libres, sino los fabricantes de los teléfonos móviles son los que hacen que esto no sea uniforme, y posiblemente cada uno hace su implementación y válida es, ¿no? Pero lo que estará sucediendo es que no existe pues algo universalmente aceptado entre todos para unificar todas estas cosas.
Sí, y además, bueno, el mundo de la telefonía móvil pues es un mundo muy cambiante, que cada 2x3 salen pues nuevos sistemas operativos, nuevas adaptaciones, nuevas aplicaciones para poder utilizarse con los teléfonos móviles. Y hombre, la verdad es que la cosa, si hoy en día no es estándar, pues hombre, a no ser que, por ejemplo, está por ahí el Bluetooth 2.0, que bueno, que se dice que va a ser mucho más rápido, también está por ahí el USB inalámbrico, que bueno, que también pues se está por ahí también empezando a hablar de ello, y que algún día llegará y que tendrá mucha velocidad y no hará falta hacer otras cosas. Entonces yo creo que casi más que pues seguir un poco con la línea esta del Bluetooth, a no ser que haya un cambio brusco, pues eso, de versión de Bluetooth, por ejemplo, que sea un cambio radical o un cambio de tecnología, utilizando los mismos sistemas de ahora, la verdad es que es complicado que todos los fabricantes se pongan de acuerdo en utilizar de una manera determinada esta tecnología, porque ya, o sea, porque ahora no lo hacen. Entonces, de alguna manera, algo que ahora no lo hacen, el decirles que lo hagan es un poco complicado, a no ser que, yo creo que igual pues haya un cambio de tecnología que implique ya directamente rehacer un poco todas las aplicaciones que utilizan para comunicarse con los diferentes sistemas, que eso ya se aproveche para así estandarizar y desde el comienzo de uso de esa tecnología que sea estándar para todo el mundo, ¿no? Yo creo que quizás hasta que no llegue ese momento va a ser un poco complicado el poner de acuerdo ya a tantos fabricantes, porque al final yo creo que en este caso es la propia compañía de manos libres la que tiene que ir un poco detrás de cada fabricante, de cada modelo, para verificar qué uso hace de esta tecnología y así implementarla en su firmware para que luego sea compatible y no tengas ningún problema. No es tanto a nivel de las compañías de teléfono, que un poco pues bueno, pues que hacen la guerra por su cuenta y ven un poco pues qué utilidades les pueden dar, y la compañía, en este caso Parrot, es un poco la que tiene que tirar de ellos para saber exactamente cómo está implementado en cada teléfono móvil, y poco a poco pues ir ampliando esa lista de teléfonos móviles compatibles para que el impacto sea el menor posible. Y en este sentido, hombre, sí que me imagino que se suelen centrar quizás en aquellos fabricantes y modelos más comunes, que se venden más, que la gente utiliza más, y quizás un poco pues los menos, a nivel de volumen por lo menos, que menos se tienen, pues igual los van dejando por ahí un poquito para atrás.
Bueno, pues eso es lo que acontece, lo que sucede en torno a los teléfonos móviles, la conexión por Bluetooth. Y sí que es cierto que lo que decíamos antes, que yo creo que es lo que mejor resume, ¿no? Y entiendo perfectamente el caso de este oyente de Así Mejor, que lo que dice es, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque el teléfono móvil estoy agarrado porque tengo una permanencia de tantos meses. Luego, el ¿qué cambio? ¿El manos libres o cambio el coche? Ciertamente es que te ponen una tesitura que dices, bueno, ¿qué es lo que tengo que cambiar para que esto funcione? Bueno, yo creo que lo más sencillo, si tienes tanto empeño, que entiendo que sí, ¿no?, en que eso funcione, pues, no sé, investiga, a ver si puedes actualizar ese manos libres, desde luego que seguro que lo puedes hacer, y sobre todo si las nuevas actualizaciones soportan el modelo de tu teléfono, que te lo garanticen, ya, porque eso está puesto.
Que no las sobran nada.
No, no, es, bueno, es que de hecho así sucede. Yo he mirado precisamente las actualizaciones que había del mío para ver si lo podía mejorar, porque tengo problemas con uno de los modelos, y he visto que no hablan nada de actualización de ese modelo, así que he dicho quieto, parado, no sea que lo actualice y la liemos. O sea que ahí se queda, mientras no veas que te va a producir en tu caso particular pues un beneficio, no lo toques y déjalo como está. Así que no sé qué hay que recomendarle, pero es que la verdad que poniendo un ejemplo claro, ¿no?, que los fabricantes de teléfonos móviles no se ponen de acuerdo para el conector de alimentación por el cual recargamos el teléfono, porque todos lo hemos dicho: oye, ¿tienes un cargador de un Nokia? No, oye, que tengo el mío de Sony Ericsson, ¿no te vale? No, es que no sé qué, y todos lo hemos dicho, ¿por qué no harán un cargador todos igual y no tenemos que andar con 40 cargadores en el bolsillo o siempre pues con estos problemas, ¿no?, que te dejes el cargador un día en casa y que te sirva cualquier otro? Pues hace unos meses conocíamos la noticia de que Nokia, Sony Ericsson y algunos otros fabricantes se han unido y van a utilizar el conector mini USB, ese del USB que es muy chiquitín, que llevan muchos dispositivos. Pues ese va a ser el conector estándar para recargar los teléfonos móviles. Lo que no sé es cuándo van a comenzar, pero parece que ese es el que finalmente se va a quedar como estándar, y bueno, pues algunos fabricantes de teléfonos móviles ya han firmado y han dicho que bien, que les parece buena idea que todos vayan con el mismo cargador y que vayan con el mismo sistema, de cara a unificar y hacer las cosas un poquito más sencillas. Bueno, pues vamos a otra consulta, Xavi.
No, que aquí falta una pregunta todavía.
Falta, venga, dime.
Sí, dice, otra cosa que me gustaría comentar es a ver si el GIMP trabaja en espacio de color CMYK.
Ay, es verdad.
Eso es. Bien, por las investigaciones que he podido realizar, el GIMP todavía no puede trabajar con el modelo CMYK. De CMYK, pues bueno, recordemos que al final se compone de cuatro colores: del cian, el magenta, el amarillo y el negro, y pues es complementario al modelo RGB, el red y blue, el rojo, verde y azul. Entonces todavía no puede trabajar con esto, pero hay un complemento experimental que se puede instalar y que parece ser que puede hacer que funcione, o por lo menos que trabajar de alguna manera con este modelo con esta paleta de color, este modelo de color. Y donde, bueno, se llama Plugin Separate. ¿Y dónde lo puedes conseguir? Si vas a la siguiente página web, docs.gimp.org/es/glossary.html. Repetimos, docs.gimp.org/es/glossary con dos S y con Y al final, .html, glosario en inglés. Ahí te viene un glosario con todas las palabras técnicas del GIMP. Si vas a la parte del CMYK, ahí explica un poquito qué es el CMYK, te aparece una figura con una imagen de los colores, y luego aparte abajo pone este tema del complemento experimental, y ahí aparece un enlace. Si pinchamos ese enlace, pues nos llevará un poco al plugin de CMYK donde lo podemos descargar, y que bueno, por lo menos ahí parece que hay algo que se está haciendo, que todavía no es definitivo, todavía está pues en fase beta, en fase experimental. Bueno, igual no está ni en beta, igual está en una fase totalmente experimental, pero bueno, sí que por lo menos se está trabajando un poquito en ello para poder incorporar el CMYK al GIMP. Bueno, a todo esto no he dicho el GIMP, pero el GIMP es un software, es una herramienta de software libre, análoga al Photoshop, y que pues es especial, se utiliza para temas de diseño gráfico, gestión de imágenes y todo lo relacionado con el mundo gráfico.
Pues sí, esa es la forma mejor de comentar lo que es el GIMP y por explicar la diferencia entre los dos modelos de una forma así que lo entendamos todos. Pues son las dos formas de indicar cómo es un color en función de sus componentes, y están orientados a distintos sistemas. El modelo RGB, el rojo, verde y azul, son los colores que se añaden al negro. ¿Y cuando usamos negro? Pues en el monitor. Si nosotros apagamos el monitor, ¿de qué color es? Negro, ¿verdad? Entonces lo que tiene que hacer el monitor es añadir colores a ese negro para que podamos ver pues un color determinado. Y los tres componentes básicos son el RGB, el rojo, verde y azul. y el CMYK pues es el contrario. ¿Para quién está orientado? Para las impresoras. Cuando no hay nada impreso, ¿de qué color es? Ya no es negro, ¿verdad? Aquí son blancos. Las hojas son blancas, con lo cual lo que hacemos es pues añadir colores, en este caso pues en un modelo diferente que es el CMYK. Esas son las dos orientaciones que tienen cada uno de los dos sistemas. Uno está orientado al monitor del ordenador, el RGB, y el CMYK está más pensado para las impresoras, por lo que es todo el sistema de impresión. Bueno, pues explicado todo esto, vamos rápidamente a otra consulta, porque desde luego pues así mejor nos ha hecho una pregunta tan profunda que nos ha llevado mucho tiempo.
Venga, vamos al foro de caceta y vamos al foro de hardware. Aquí nos dicen, hola a todos, tengo un escáner Canon Scan N340P que solamente funciona en la cuenta de administrador del equipo, pero no así en las cuentas limitadas. ¿Cómo puedo hacer que funcionen dichas cuentas? Dice que tiene Windows XP. Bien, en principio parece que el escáner está bien porque realmente funciona con la cuenta administradora y que la instalación es correcta. Lo que hará falta será configurar las cuentas limitadas para que tengan acceso o que puedan utilizar los dispositivos del sistema. Esto recordáis también hace un par de semanas, creo que comentamos pues bueno, un poco cómo se podían configurar. Teníamos que ir a inicio, panel de control, cuentas de usuario, y aquí una vez que pinchábamos nos aparecerían todas las cuentas que teníamos, y pues si pinchábamos en cada una de ellas podíamos ver un poquito pues las características que nos permitían utilizarlas. Pues bueno, si vamos a dispositivos del sistema, ahí podremos verificar que en principio pues bueno, que se pueden utilizar los dispositivos que conectemos al sistema, y pues tanto para escáneres, impresoras y todos estos dispositivos, para que por lo menos se pueda verificar que tienen acceso y que no tienen ninguna limitación al respecto.
Bueno, pues sí, desde luego esa es la forma de verlo, y claro, lo estabas contando y me estaba acordando yo el mundo GNU Linux, que ahí efectivamente simplemente es con agregar a ese usuario al grupo de escáner o al grupo de ese dispositivo en concreto, si quieres usar audio, o sea, el sonido pues a audio, pues simplemente haciendo eso ya se permite el uso. Y claro, yo estaba pensando en cómo se hacía en Windows. Y sí, esa es la forma. Bueno, vamos ya rápidamente a por una última consulta, Xavi.
Venga, en el foro de Internet e Informática nos hacen la siguiente consulta. Nos dice, tengo que enviar un email adjuntando fotografías de cuadros. Me gustaría saber cómo poder enviarlas todas agrupadas en un bloque y que luego al pinchar una se abra en página entera como se hace al ver una galería de arte virtual. Bien.
O sea, quiero mandarlas juntas pero luego quiero que se vean por separado.
Eso es.
Vale.
Bien, ahí lo más fácil que se puede hacer es enviarlas, por ejemplo, en un archivo comprimido, en un zip, que de tal manera que cuando se reciba ese en el email, pues hagas doble clic sobre ese archivo zip, se le abra el descompresor que tiene el cliente en el ordenador, y allá directamente aparecerán todas las fotografías de una en una, todos los JPGs de una en uno. En el momento que pinchemos sobre uno de ellos, que hagamos doble clic sobre uno de ellos, pues nos abrirá el visualizador, el programa de software visualizador que utiliza esa persona que ha recibido el correo electrónico para poder visualizar fotografías, que puede ser cualquiera, y ahí ya en ese cliente pues sí que por lo menos se le verá te aparecerá pues el tamaño correcto de la imagen, y luego ya él pues podrá ponerla a pantalla completa o podrá hacer lo que quiera. Bien, esa es una posibilidad que en principio pues bueno, es compatible pues, prácticamente con todos los sistemas, porque más o menos hoy en día pues todo el mundo tiene un descompresor, compresor zip, y luego todos los sistemas operativos tienen ya pues un visualizador de imágenes. Habría otra posibilidad, pues no sé, por ejemplo, se podría hacer, imagínate, pues un programa, o sea, un archivo, un ejecutable que sea como una especie de presentación en el cual pues cada archivo vaya viéndose de uno en uno, pero bueno, es solo vas a tener un único archivo y luego ahí te aparecerá pues como si fuese una presentación o si fuese una película, o una composición de imágenes una detrás de otra, pero ya sí que no vas a poder gestionar un poquito el tema de que sean archivos independientes. No sé si servir o no, igual poniendo el nombre del archivo para que se sepa, porque parece que es un poco relacionadas con con fotografías o con arte, entonces, o con cuadros, fotografías de cuadros, pues igual se podría identificar cada cuadro con una nomenclatura que tengas, y luego pues si te tienen que responder vía email diciéndote quiero este cuadro y quiero este cuadro, pues por lo menos saber a qué referencia hace pues el cuadro que ha visto en cada momento, ¿eh? Entonces más o menos serían estas posibilidades. Y luego, hombre, siempre existiría la posibilidad de pues de hacer una página web, ponerla en un dominio, y ahí pues que en vez de mandar las páginas, mandar los cuadros, pues lo que mandes sea la URL a esa página, e incluso ahí pues bueno, ya podrías directamente tener pues una manera de que te mande un email con aquellas fotografías que quiere o con aquellos cuadros. Sería una opción un poco más avanzada, pero que también es muy útil y muy ágil para este tipo de situaciones.
Pues hemos tomado buena nota de todo ello. Sí que, según lo estabas comentando al principio, yo también había pensado hacer una galería, pues bien sea Picasa de Google, Flickr o cualquier otra, publicarlo en internet y enviar el enlace donde están publicadas, y quizás pues esa es una forma ordenada de poder compartir imágenes. Pero bueno, como hablaba de correo electrónico, no hablaba de página web, pues sí que ciertamente lo del zip suena una buena idea, porque si en un archivo tenemos todas las imágenes que queramos enviar, ahí están juntitas, y luego pues además podremos ver cada una de forma individual, poniéndole un nombre descriptivo de lo que contienen, y pues sí que puede ser una forma quizás más sencilla, quizás no tan visual como puede ser una galería en internet, pero desde luego pues sí que eficaz y sobre todo pues más directa. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta sección que ha contado con esa pregunta de Así Mejor y estas dos consultas desde el foro Cacetagunea, desde luego pues siempre dando un colorido especial a esta sección con vuestras cuestiones, y en ocasiones pues quizás, aunque no tengáis ninguna duda, pues os gusta escucharlo de cara a que siempre se aprende alguna cosilla o se sabe alguna otra matización de diversas cosas de tecnología. Vamos a finalizar como siempre recordando que esta sección llega gracias a la red de centros Cacetagunea,
en www.cacetagunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar, de hacernos llegar vuestras consultas a esta sección. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También, si te atreves, puedes hacerlo, bueno, si te atreves, esto no, bueno, es que sea un desafío, puedes hacerlo con tu propia voz llamando al buzón de voz de Enredando
en el 94-483-3010.
Y como no, la última posibilidad es el foro de Enredando
en www.enredando.net, y en el menú de la izquierda, foro Enredando. El nuestro es el segundo, F1-consultas.
Pues esas son las formas de participación. Xavi volverá en 7 días, así que eskerrik asko, Xavi, y en 7 días, como digo, nos volvemos a escuchar.
Venga, tronaste arte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de hablar de software libre, y lo hacemos en compañía de Miguel Carmona, que está aquí con nosotros. Arratsaldeón, buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Veo que sigues igual, ¿eh?
Bueno, parecido. Estoy un poquito mejor ya, pero...
¿Estás un poquito mejor?
Sí, sí, pero bueno, lo van pasando los días y parece, pero no, pero los jarabitos estos me tomo y...
Yo no es por ofender, pero te veo todo mustio, ¿eh? O
sea, es muy mustio.
Te veo mustio, o sea que no sé qué decirte ya, ¿eh?
Eso es que me miras como a los ojos.
Será eso puede ser, vamos, no lo descarto. Pues la semana pasada impresionamos a nuestros oyentes y
quedaron impresionados, sí.
Y en esta ocasión, por cierto, ¿cómo se dice? ¿Impreso o imprimido?
Se dice sacado por la impresora.
Es que es la típica discusión que tengo ya más con personas que les gusta hacer estas divagaciones léxicas. Yo creo que al final las dos son válidas, ¿eh?
Sí.
Pero yo prefiero impreso. Imprimido me suena un poco mal.
Suena mal imprimido.
Sí, imprimido me parece como que lo estás diciendo mal. Que es impreso, ¿no? La hoja está impresa. Imprimida, la hoja está imprimida. Se dice muchísimo, ¿eh? O sea que no estoy echando la culpa a nadie, ¿eh? Que se dice muchísimo. Y yo, está la hoja imprimida, puf, así de veces, ¿no?
Yo también lo he oído mucho, sí.
Muchísimo, se
pues
oye.
A mí me lo he oído decir.
Pero sí. Yo siempre digo, la hoja está impresa. Y claro, y mucha gente se me queda mirando y viendo impresa, no es imprimida.
Impreso. Es que a mí lo del impreso me suena
a hoja, al documento.
A un documento con algo ya escrito para que tú rellenes. Eso me suena a que es un impreso.
Eso es un impreso, sí. Pero por eso es, porque está imprimido, por eso es impreso.
¿Será porque está impreso? Por eso es imprimido.
No, por imprimido no puede ser si está impreso.
Bueno, vamos a dejarnos de impresiones.
Eso será tu impresión, vamos, porque la mía, vamos, es estupenda.
Bueno, vamos a dejarnos de impresiones raras.
Por cierto, ¿qué mala impresión tienes?
Tengo mala impresión.
Sí, me estás dando mala impresión, ¿eh?
Bueno. Pues ten cuidado que todavía te puede ser peor la impresión.
Vamos adelante, ¿qué vas a hablar hoy?
Vamos a hablar de una página web que he descubierto recientemente, hace unos días, semanas...
¿Años?
Meses. Y que tenía ganas hace tiempo ya de comentarlo aquí en la radio. Y me parece una web muy interesante y por eso la quiero incluir. Que se trata de una web que es relativamente reciente, de Ubuntu, en la que han incluido pues varios documentos, ayudas, tutoriales, etcétera, sobre sobre esta distribución.
¿Sobre Ubuntu?
Sobre Ubuntu. Va a dar la dirección lo primero de todo para que el que quiera ya pueda, el que tenga... Por supuesto, el que vaya en un coche no, pero el que esté en su casa delante del ordenador, pues pueda escribirla directamente.
Ojo, no es porque no se pueda navegar desde el coche, que se podrá, ¿no? Telefonía móvil y se puede tener conexión a internet.
Sí, pero mientras conduce, no.
No es muy conveniente.
Mientras conduce, no. Si estás en un atasco, pues bueno.
No, veamos, si ya nos echan la bronca por tocar el GPS, que le parece a tráfico mal que se utilice en movimiento, pues imagínate si tienes que ir con el ratón a dar justo en un botoncito, vamos.
Nada. Esto para cuando estemos tranquilamente en casa delante del ordenador. La dirección es docdoc.ubuntu-es.org.
Y tampoco si estás conduciendo tienes que hacer el esfuerzo mental de recordar cuál es esta dirección, porque lo tienes en el portal y la puedes copiar. Así que cuando llegues a casa la miras, ¿eh?
También, efectivamente.
Porque estaba pensando y dice, bueno, pues no la voy a mirar, pero por lo mismo voy a acordar la dirección.
Es muy sencilla, de todas maneras. Es
doc.ubuntu-es.org. .org. El org es lo que me fallaba.
El org es lo que te fallaba.
Sí,
te quedaste con el org fuera, ¿no?
Org, sí.
Bueno, pues nada más entrar en esta página, vemos una portada que en la que nos da la bienvenida. Bienvenido al wiki del equipo de documentación de los locos hispanos de Ubuntu.
¿De los locos?
Los locos hispanos de
Bueno,
Ubuntu.
No lo hemos dicho nosotros, lo pone en la página.
Sí, lo pone en la página. Si quieres colaborar, por favor, visita el portal de la comunidad. Bueno, pues hay una serie de documentos, hablan de empezando, tiene una sección de empezando, de la documentación técnica, pues habla sobre Ubuntu, que es un documento en el que explica en qué consiste Ubuntu, qué CD escojo, características de cada relay sería cada
versión,
sí, una cosa parecida, tipo de distribución, sí. Preguntas frecuentes, también hay un documento de preguntas frecuentes, instalación. Tiene un apartado que explica la
claro,
instalación
no,
paso
no,
a paso.
Release es versión. Es versión, porque claro, me está dando cuenta que efectivamente dentro de Kubuntu tienes ¿cómo es? Edubuntu,
Xubuntu. Tienes un montón de diferentes.
Gubuntu no existe, ¿no? La de Genome es
la
Genome
normal. La normal Ubuntu, sí, sí. Pero hay de muchos tipos, ¿eh? Hay con FluBOS, hay con... Hemos hablado ya de la DKD, Kubuntu.
Sí.
XFC es la Xubuntu, hemos dicho también. Edubuntu es la educativa.
Pues son cada una de las versiones. Y
hay muchas más, ¿eh? Ahora mismo no sé
está,
yo, pero
por eso es que estaba pensando un poco el significado de release, pero sí, release se puede traducir como versión o cada una de las diferentes ramas, ¿no? Que
sí,
tiene...
yo creo que es más por ahí por el tema de las ramas, pero bueno.
Me voy por las ramas.
No, no, vamos a ir por las ramas y vamos a seguir comentando eso, que hay un documento también sobre la instalación en la que dan una serie de pasos para realizar una instalación paso a paso y habla de actualizaciones, actualizando desde Ubuntu. Y bueno, también tiene también otro apartado que pone cambiando desde otros sistemas operativos, en la que explica pues cómo cambiar desde Windows, desde Mac OS 10 y desde otras distribuciones de Linux, de GNU Linux. Y después de instalar Ubuntu también hay una serie de documentos, pues tenemos aplicaciones y equivalencias. Esto me parece muy interesante porque aquí en este documento explica para el usuario acostumbrado a utilizar un sistema Windows con su serie de aplicaciones, las aplicaciones equivalentes para poder utilizar el sistema Ubuntu pues con las mismas funcionalidades. Pues por ejemplo, si en mi instalación de Windows yo tenía pues el Word, el Office instalado y utilizaba el Word para escribir, pues saber que en Ubuntu tengo el OpenOffice y que tengo el Writer, que sería el programa del proceso de textos. por ejemplo. Y pues en Windows tengo el Internet Explorer para navegar por Internet, pues saber que en Ubuntu, por ejemplo, pues entre otros, pues tengo, por ejemplo, el Firefox para poder navegar por Internet, etcétera, etcétera, pues con todas las aplicaciones, pues Photoshop sería equivalente a GIMP, etcétera, 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 hay muchos. Explican también, hay un documento para instalar aplicaciones, otro documento en el que explica lo que son los repositorios, en qué consisten, cómo actualizarlos, cómo ponerse los más adecuados, un apartado específico de multimedia, que es muy interesante porque mucha gente tiene problemas nada más instalarse una distribución, sobre todo en
Ubuntu, de sonido, así, ¿no?
Con los codecs, no pueden ver MP3, no puede reproducir DVDs, no puede ver películas en DivX, etcétera.
Sí, y además es que es lo típico, porque a más gente que viene del mundo Windows lo dice, bueno, pero si esto en Windows yo lo podía hacer sin ningún problema, porque aquí no puedo, ¿no?
Pues sí, bueno, por problemas de licencia sobre todo y de problemas legales, pero bueno, yo creo que eso está ya en múltiples páginas, está ya explicado de sobra cómo se puede, una vez que se ha hecho la instalación, ponerlo en perfecto funcionamiento, y en esta página pues explica, entra en esos detalles, aparte pues si hay algún problema en el sonido, en el vídeo o algún problema parecido, cosas relativas al mundo multimedia. Tenemos también un apartado de internet y redes, también muy interesante, que viene muy bien. Tenemos también un apartado en el que nos explican aquí cómo personalizar nuestro Ubuntu y ponerlo a nuestro gusto, de manera que pues que tenga las opciones donde nosotros queremos, que podamos acceder a los iconos de una manera determinada, añadir iconos, etcétera, etcétera, añadir menús, editar, personalizar en general.
Lo que es la personalización.
La personalización, sí. Utilizar programas de otros sistemas operativos. Aquí yo creo que básicamente está hablando de Wine. Además me ha parecido muy interesante porque hace poco he visto yo no es un escritorio, es una especie de navegador, de explorador de archivos de Wine, en el que nos permite tener acceso a un árbol de directorios y poder acceder a las carpetas de una partición Windows que tengamos en nuestro ordenador, y desde ahí directamente ejecutar los programas en Windows. Todos los que estén preparados para funcionar con Winnie funcionan perfectamente. Yo hice la prueba recientemente y 4 o 5 programas que probé, sencillitos, no grandes aplicaciones aquí super tochas, sino programas sencillos.
Utilidades.
Funcionaron perfectamente a la primera. Incluso programas de intercambio de archivos peer-to-peer funcionaron bien también. No, yo, como prueba de concepto, es un reto intelectual decir, ¿esto funcionará? O sea, funciona, arranca perfectamente, esto va bien.
Sí, sí.
Sí, pero luego no, eso no se utiliza, no.
No se utiliza.
No, nunca, jamás.
Bien.
Sigamos. Sí, habla también de...
Por cierto, que estás ahí haciendo genuflexiones, parece que estás haciendo gimnasia, porque ¿sabes que con control más se puede hacer la letra más grande?
¿Con control más se puede hacer la letra más grande?
Control más.
Anda, mira, sí, ¿verdad? Control más se puede hacer la letra más grande.
Bueno, pues es un truquillo, ¿no? Que pensaba que todo el mundo lo sabía, pero ya veo que Miquel pues no caía en ello.
No he caído en esta ocasión.
Con
¿no?
control más hacemos la letra del navegador un poquito más grande y esa está más cómodo para leer.
Sí, un poquito más cómodo para leer, sí que sí. ¿Qué me había quedado yo? Sí, la accesibilidad. Bueno, hablando de accesibilidad...
Ahora es más accesible, ¿no?
Hablando de accesibilidad, seguramente este truco del control más vendrá en este documento en el que habla de accesibilidad. Y también hay otro documento después en esta lista que habla de juegos. Luego pasamos a otro apartado que es administración del sistema. Hablan del inicio y cierre del sistema, pues las diferentes formas de arrancar o cerrar un sistema GNU/Linux, en este caso un sistema Ubuntu. Administración de software.
Por cierto, y con control menos se hace más pequeña, ¿eh?
Luego, esa ya había llegado directamente, aunque no la había nombrado, ¿eh? Porque al decirme control más, he dicho, y con menos seguro que es para...
Claro, para hacerle el tamaño de letra.
El problema es si te pasas, y luego no ves nada.
Claro. Luego la A es más grande que toda la pantalla, o sea, haces una letra que ocupa de torno enorme.
Gigantesco.
Digamos. Claro, claro.
Bueno, estábamos hablando de administración del sistema, de inicio y cierre del sistema. Tenemos también otro documento sobre administración de software, y también otro sobre administración de hardware. Otro documento en el que explica cómo crear y administrar también usuarios, grupos y los permisos en que consisten, cómo poner, quitar, para qué sirven, etcétera. Uh-huh. Y también tenemos, mira, aquí este le puede interesar mucho a Iñaki Lázaro, porque tiene un apartado, un documento sobre seguridad. Este me ha convencido, va a cliquear encima de él. Porque aunque parezca mentira, tengo un ordenador aquí y que funciona. Cosa que no es tan...
Ojo.
No es tan... eso es normal. No, ni mucho menos, ¿eh? No, para nada, ¿eh? Tener aquí un ordenador en el puesto de colaborador, sí, con acceso a internet, no es tan habitual como debería ser.
No, bueno, era habitual, hombre. Lo que era pasa habitual, es que se estropeó el que estaba.
Ah, mira, he abierto aquí el documento sobre seguridad. Introducción a la seguridad en Linux. Últimamente hablamos mucho sobre seguridad en todos los ámbitos de la vida. Los ordenadores están excluidos. Y se han escrito páginas y páginas sobre la seguridad. A ver qué habrá aquí. Uh-huh. Voy a darle un poquito más de letra.
Control más,
un poquito más. Ah, perfecto, ya te dice.
O control más unos prismáticos. Sí. Es equivalente.
Una de tres. Uh-huh. Y eso que tengo gafas nuevas, pero es que no, los prismáticos no son tan
okay, ¿ya te los habrán dejado bien graduadas? Porque yo no sé, vamos, estás aquí, ¿qué vamos?
Yo creo que sí que me las he dejado bien graduadas.
Sí, no, por si acaso, porque llevas un rato ahí con el ordenador, que vamos.
Lo que pasa es que la letra de aquí es muy, muy pequeña, joder.
Es caligráfica. Tienes
caligrafía, sí. pues eso, hablan de el ordenador de casa, cómo aumentar la seguridad. Habla de eso, es un sistema 100% seguro. Necesita, a ver, asumimos que nuestro equipo necesita protección, genera un importante sistema 100% seguro, en gran medida porque fue diseñado para compartir. Bueno, pues dice eso, que tiene acceso a red, pues no es un sistema seguro 100%, y que sí, la flexibilidad tiene la debilidad.
Bueno, pues, bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Pues que la seguridad, pues depende en qué grado la pongas, porque realmente tú, en cuanto enchufas, había gente que me decía, ¿no? Si quieres tener seguros los datos de un ordenador, sí, apágalo.
Y no te creas, ¿eh? Que como hay un incendio en el edificio,
pues, vale,
no están seguros.
Yo estoy hablando por cuestiones informáticas, ajenas a todo eso. Sí, si hay un incendio, pues pregúntaselo a
la seguridad, Windsor, claro, la seguridad es...
No, está claro, pero vamos, está claro, apaga el ordenador, igual que hubo hace unas semanas, contamos en el informativo de un empleado de banca que vio de repente que se le movía el ratón, que se empezaba a tomar vida propia el ordenador
y apagó
y se dio cuenta y lo desenchufó
de la red
directamente.
Hizo, vamos, lo mejor que hizo, porque si empieza a buscar el botón para apagar, ya nada.
Desde luego tuvo un buen acto reflejo, sí, que desde luego me hizo mucha gracia. Dice, no, noté que el ratón no me iba, que no sé qué, no
pues
sé
en cuántos, este documento de seguridad nos hablan, por ejemplo, de seguridad proactiva. Las opciones por defectos que no son seguras, las actualizaciones de seguridad, las contraseñas, las herramientas de seguridad, cortafuegos, antivirus, SSH, en concreto OpenSSH, que es un protocolo de acceso encriptado, que utiliza encriptación, y luego nos da una serie de enlaces. Es un documento que está muy bien. Bueno, pues como este documento son parecidos a los documentos que hemos estado nombrando hasta ahora, pues que hablan de las diferentes cosas que debemos saber a la hora de tener nuestro sistema Ubuntu funcionando, y posibles problemas, pegas, cosas que no se nos ocurren que teníamos que saber y que, bueno, aquí están recogidas, ¿no? Uh-huh. Después vas a otro apartado más que lo nombran como conoce tu sistema GNU Linux. Pues te hablan del sistema de archivos, de la terminal, lo que es la terminal para escribir comandos, los usuarios y grupos, el sistema X Windows, que se para el que el usuario de Windows, pues los sistemas Unix o sistema GNU Linux utiliza un sistema diferente para acceder a los modos gráficos, a las pantallas gráficas, que se llama servidor X. Uh-huh. En el caso actual sería
que no es el hombre X ni expediente X.
Ni expediente X ni nada que tenga que ver con lo pornográfico.
Exacto.
Al que tenga una X. Uh-huh. Luego habla de los procesos. Habla también de los formatos de paquetes, tampoco nada pornográfico.
Nada.
Se refiere
RPMs,
a los
RPMs y los DEP, ¿no?
Los DEP, efectivamente. Uh-huh. Habla también del kernel, tiene un apartado para hablar del kernel. Y luego también, pues, tenemos también otro apartado que es desarrollo, conceptos básicos, lenguajes, herramientas de desarrollo, bibliotecas y APIs. Lo de las APIs es... ¿Cómo se podrían llamar a las APIs? No me sale el nombre a mí. Librerías de... Biblioteca sería librerías. ¿Y las APIs? ¿Entornos de desarrollo? ¿Podría ser?
No, es que no es exactamente un entorno de desarrollo. Una API es un programa que te ofrece, pues, alguien en el cual pues se están implementadas diferentes, por ejemplo Google sí. tiene unas APIs para poder manejar todo su sistema de búsquedas,
una serie de funciones genéricas, digamos, podríamos llamarlas así,
sí, con un propósito especial, sí. O sea, eso sí.
Sí, para poder hacer ciertas funcionalidades.
Por poner un ejemplo,
por algunos programas.
Lo que estaba contando así. Antes, por poner un ejemplo, pues Google tiene unas APIs y lo que permite es que puedas utilizar todo su sistema de búsquedas y tal, tú desde tu aplicación, utilizando la API que te facilita Google.
Pues,
es decir, es como una interfaz o alguna
sí,
forma
sí,
de.
Una especie de funciones predefinidas para que los programas de sí. terceros puedan acceder a ciertas funcionalidades.
Es una cosa muy virtual, porque si nos paramos a pensar, también un driver se puede considerar una API, ¿no? Porque es un programa intermedio que te permite utilizar unas funciones que están detrás
para manejar un hardware.
Claro, orientado a hardware, sí, dentro de cada uno su...
sería más orientado a hardware.
Pero bueno, como una
y la API no creo que tenga esa orientación hacia
no es hacia hardware,
es más genérico, es más hacia funcionalidad, hacia el usuario.
Eso es, sí.
Sí, yo creo que es la diferencia entre el API y el driver.
Sí, no, el driver es para manejar hardware, está claro.
Sí, sí. También hay un documento sobre notificación de bugs, de
bugs.
Fallos, de problemas, fallos, sí. Uh-huh. Vulnerabilidades, fallos. Uh-huh. Luego hay otro apartado de Ubuntu en tu empresa. Hay un documento sobre entorno de negocios, servidores. Hablando de los servidores, yo puedo instalar un servidor. Uh-huh. Seguridad, aquí se repite la seguridad. Uh-huh. Programas especiales, los programas especiales se refiere a programas diseñados específicamente para un entorno empresarial. Uh-huh. Habla también de bases de datos, que también en un entorno empresarial, en una empresa, pues una de las funcionalidades que se le pide a una distribución GNU/Linux, pues es el manejo de bases de datos, y también un apartado sobre ofimática. Uh-huh. Comentar que esta página web, pues eso me parece muy interesante, es una página web que es de contenido dinámico, que está actualizándose constantemente. Algunas de las opciones que hemos comentado, es posible que no estén que estén desarrollándose en este momento, entonces uh-huh. los documentos aparecerán pues en una serie de tiempo, y luego de esos documentos se van haciendo diferentes versiones pues conforme van cambiando la tecnología o el tiempo que le pueden dedicar a esta gente, porque toda esta documentación está mantenida por voluntarios, ¿no?
Uh-huh.
No es algo que se dedique a una empresa que esté aquí, una serie de gente que le está pagando todos los días, sino que pues es uno de los proyectos de la comunidad de Ubuntu y pues se está manteniendo por el trabajo de los voluntarios.
Uh-huh.
Y bueno, me gustó en el momento que vi esta página y la quería comentar para compartirla pues con todos los oyentes.
Bueno, pues ya está compartida, ya no es solo de Mikel, ahora ya la conocéis todos vosotros y vosotras.
La conocía ante más gente, pero ahora espero que la conozca más gente y la utilice.
Bueno, pues ahí está esa página, recordamos, doc.ubuntu-es.org.
Correcto.
Esa es la página que hoy ha comentado Mikel Carmona aquí, en esta sección dedicada al mundo del software libre GNU/Linux en Enredando. Y desde luego pues está bien, porque muchas veces Internet está ahí, Internet tiene muchas páginas, pero claro, pues siempre está bien que alguien te comente alguna página o que alguien te dé alguna pista, porque Google es muy grande y ponerse a buscar
te da
cosas...
Te da muchos resultados. Y
exacto,
bueno,
exacto.
De documentos y informaciones muy interesantes.
Uh-huh. Pues vamos a ir ya finalizando, vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta sección, como siempre recordando que esto llega aquí gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU/Linux.
Está en la dirección www.glub.biz.
Recordamos antes de irnos las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico
en sl@enredando.net, SL de software libre.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando,
llamando al 94 483 3010, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible.
Y los foros de Enredando, para que puedas dejar por escrito tu consulta e incluso puedas recibir respuesta de otros oyentes del programa.
Visita el portal de nuestro programa, www.enredando.net. Ve al menú principal que está en la izquierda, vamos luego a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU/Linux.
Pues esos son todos los datos de contacto, de esas formas puedes participar. Si lo de hoy te ha parecido un poco complicado, si has dicho eso es mucho nivel para mí, pues accede de cualquiera de estas formas y propónnos temas, propónnos algo pues de lo que te gustaría que hablásemos en esta sección de software libre, porque desde luego pues estaríamos encantados de hacerlo.
Yo estoy encantado a que me den ideas para poder comentar aquí en la radio y oye, bienvenidas a todas las ideas.
Pues muchísimas gracias, Mikel.
Vale,
la informática que se escucha.
El El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues ya Enredando, que está encarando su recta final, últimos minutos de esta edición 245, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Vamos rápidamente al correo electrónico, vamos a leer esos dos correos que nos habéis enviado. Por un lado ha sido Julen, que dice así: hola Rafa, acabo de escuchar el último programa Enredando comentando tu caso del cargo en la tarjeta de crédito. A mi hermano le sucedió algo similar. El año pasado estuvo haciendo unos trámites para viajar al extranjero a través de una web que ya había usado anteriormente sin problemas. Pero esta vez no hicieron todo aquello a lo que estaban obligados, por lo que mi hermano decidió hacerlo a través de otra empresa después de haber intentado comunicarse con la otra empresa innumerables veces. Cuando ya estaba en el extranjero nos llegó una carta del banco, concretamente, bueno, pues el BBVA, con el cargo a la tarjeta, creo que es de débito, realizado por la primera empresa. Un cargo por el total de los trámites que tenía que hacer y que no había hecho. Reclamamos al banco que echasen atrás el cargo, pero nos indicaron que no era posible, que había que pagarlo y luego ya ponerse de acuerdo con la empresa para recuperar el dinero. A pesar de insistir, no cambiaron de argumentos. Por no añadir a que a causa del cargo en la cuenta de mi hermano estuvo en números rojos y hubo un dinero añadido que hubo que pagar al banco. Lo que no sé es la razón de que no se puede echar atrás un cargo. Esto que te sirva de información. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Julen, por tu opinión, por ese caso que ya vamos viendo cómo la tarjeta de crédito, pues quizás yo también me incluyo en ellos, ¿no? Pues que pensábamos que era un método bien seguro y que te permitía devolver cargos, pero ya vemos cómo hay más casos. Y también Sardín nos dice: hola Rafa, respecto a lo que comentasteis en el 244, la verdad es que es muy difícil devolver un cargo en una tarjeta. Te ponen mil impedimentos y como el importe sea pequeño, al final optas por abandonar. Esto pasa con las tarjetas Visa, 4B o Mastercard. Sin embargo, con American Express o con alguna otra tarjeta en las que se llaman Premium, basta una simple llamada y te retroceden el cargo. Pero claro, tener una Amex cuesta 60 euros al año. Pues muchísimas gracias, Sardín, por toda esta información acerca de ese asunto que os comentábamos hace unos días, de cómo se hace para devolver un cargo que tengamos en la tarjeta de crédito. Ya vemos que las cosas están complicadas, que son difíciles, y de hecho, pues la respuesta que me ofrecieron a mí en una entidad financiera, de que pagar con la tarjeta de crédito es como pagar con dinero, así que si lo sueltas es como si hubiera soltado el dinero. Muchísimas gracias por vuestros correos. Si quieres comentarnos cualquier asunto, puedes hacerlo a oyentes@enredando.net. Esto se acaba, esto finaliza, comienza la Semana Santa. Nosotros desde luego que no nos vamos a ir de Semana Santa. Aquí estaremos listos y dispuestos para ofreceros una nueva edición. Si viajas en coche, muchísimo cuidado en la carretera. ¡Agur! ¡Eskerrik asko!